Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz. La tribuna del Athletic.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a Directo Marca Bilbao, Radio Marca, con la tribuna del Athletic de cada día desde la 1 y hasta las 3 de la tarde. Con una sensación agridulce hoy en el postpartido del Athletic frente al Arsenal, en el debut del conjunto rojiblanco en la Liga de Campeones. Buena puesta en escena del conjunto rojiblanco, no aguantó y al final acabó perdiendo por 0-2. Una lástima también no haber dejado la cosa en el 0-1, pero bueno, el Arsenal es uno de los candidatos a hacerlo muy bien en esta Champions y el Athletic, sobre todo en la primera parte, y a pesar de jugar con una alineación extremadamente novedosa, hizo muy bueno el planteamiento de Valverde, con los dos laterales Gorosabel y Boiro que no habían jugado, toma titulares, más los dos centrales Vivian Paredes, Mikel Vesga estrenando titularidad junto a Jaureguizar en el centro del campo, Robert Navarro aprovechando también los buenos minutos que había tenido hasta el momento para ser titular en ese cuarteto de ataque que completaban Berenguer, Sancet e Iñaki Williams. Una alineación, lo dicho, novedosa, con cuatro cambios y con ningún jugador habiendo participado en Champions. Y lo hicieron bien. El Athletic, como quería Valverde, se reconoció a sí mismo, que prácticamente es lo que más le importaba.
Para mí lo más importante, después de perder el otro día, que no nos quedamos con una buena sensación, era reencontrarnos un poco con nosotros mismos, con el juego y con lo que somos nosotros. Entonces eso tiene que ir saliendo según vayan avanzando los partidos. Entonces al final el resultado siempre es el que es. A veces ganas, a veces pierdes, pero lo importante para nosotros siempre es verte reconocido en el juego. Y hoy, pues bueno, sí hemos visto un equipo reconocible, tal y como somos, con nuestras virtudes o nuestros defectos, pero somos así, peleamos hasta el final y nuestro espíritu. Y vamos, con el ambiente que tengamos en el campo, imposible no volcarte con y darlo todo por intentar ganar y sobre todo intentar que ellos no se vieran todas las cualidades que tienen, porque vamos, no vamos a olvidar que toda su delantera es una delantera que han fichado este año con grandes nombres, y nosotros les hemos plantado cara con los cambios que hemos hecho. Hay jugadores que yo pensaba que tenían que tener un poco de descanso, otros que están entrenando bien y que tenían que jugar, y bueno, contento con todo
y sin excusas
con el resultado, claro.
Con todo contento, el resultado no, efectivamente, el 0-2 sin excusas. Ernesto Valverde con un mensaje claro para los que a veces hablamos, y sobre todo los que hablan de más con respecto a los puntos físicos, los momentos de la temporada y todas estas historias. Básicamente, para Ernesto Valverde, esto es una milonga de dimensión sideral.
Eso es igual, ¿eh? El punto físico y todo esto, yo nunca me he creído todas esas cosas del punto físico ahora, el punto físico después, tal. Aquí las temporadas son, el primer día tienes que estar con el punto físico a tope y el último día también. Entonces, si el otro día estuvimos mal, es porque estuvimos mal y porque jugamos mal. O sea, tenemos que jugar mejor y tener más intención y ya está. problemas. Hoy tenemos el mismo punto físico que hace tres días. Y si jugáramos más adelante, los del Arsenal iban a ser igual de fuertes que hoy, porque también estarían en la misma fase de la temporada. O sea, hay una diferencia, pues bueno, pues porque... porque sí, porque en la Premier los jugadores, sobre todo los bloques, son más fuertes. Se paga mucho dinero por tener jugadores más fuertes, más técnicos, para competir en este tipo de torneos también, aparte de la Premier. Y nosotros hemos plantado cara. Es verdad que al final ha habido una pequeña diferencia, pero vamos, no creo que haya sido para tanto que... Qué bueno que al final decantó la balanza a su favor.
Me encanta cómo Valverde siempre surfea las respuestas y las va pensando por el camino para no decir nada que no quiera decir y que suponga algún tipo de palabra que pueda ser malinterpretada, ¿eh? Como ha surfeado en esta ocasión un poco la respuesta para no decir, bueno, coño, que son mejores. O sea, es mejor equipo de una plantillón, y entonces pues bastante hemos hecho, ¿no? Bueno, pues lo ha ido matizando para dejar evidentemente siempre bien y siempre con esa puerta abierta a poder ganarle a cualquiera, como no al conjunto rojiblanco, porque de hecho no voy a decir que estuvo cerca de ganar, quizás eso no, pero que no estuvo lejos del empate, eso quizás sí. Hombre, sí que es cierto que tenía que haber tenido alguna ocasión clara más el Atlético. De hecho, claras, pues igual no tuvo ninguna. Pero bueno, se acercó en algún momento a la portería del Arsenal. Parecía que iba a pasar más de lo que realmente pasaba. Y luego, pues sí que estuvo cerca de parar bien lo que estaba planteando el conjunto de Mikel Arteta. Al final, pues no lo pudo hacer y supieron abrir esos balones hacia las bandas, sobre todo con Madueke, que encaraba mucho y en algunos casos ya con el cansancio de los demás bien. Tuvo que salir Unai Gómez para ayudar al lateral izquierdo. Bueno, Arteta no las tenía todas consigo, ¿eh? El Athletic sabe que es muy difícil y además le encantó San Mamés. Mikel Arteta, entrenador del Arsenal.
Están trabajadísimos, que son muy duros, que tienen clarísimo lo que tienen que hacer, que tienen un entrenador que les da una identidad y soluciones en las que son muy difíciles de resolver y por eso nos ha costado tanto en la primera parte. En el momento que creo que físicamente han bajado un poco, que nos hemos estado un poquito más estables también con el balón y hemos viajado más juntos y les ha costado más correr, creo que hayan tenido más dificultades, pero en general, repito, el ambiente espectacular y un equipo que creo que puede competir con cualquiera. Me ha encantado el ambiente, me habían hablado de él, inspirador, creo que es la palabra que usaría, la conexión que tiene la gente, la pasión con la que viven el juego, el partido, a su equipo, y eso es inevitable, que esa energía se transmite a los jugadores y por eso sabía que iba a ser un partido muy difícil.
Bueno, pues ahí están esos halagos, tanto a San Mamés y su ambiente como al propio Athletic Club, del entrenador del Arsenal, que está haciendo que este equipo pues sea uno de los equipos referentes. También, obviamente, los millones que se han puesto encima de la mesa para conseguirlo, ¿eh? Con Zubimendi, por ejemplo, gran hombre de centro del campo, trabajazo, espectacular. Merino, dos jugadores que son fichables. Obviamente en este momento no, pero bueno, son susceptibles de poder jugar en el conjunto rojiblanco. Serían dos grandes tipos para estar en una alineación del Atlético. Pero están en el Arsenal. Obviamente están en uno de los equipos grandes, de los equipos top de la Premier, que no es poca cosa. El Athletic sí, también es uno de los equipos top y equipos grandes de la Liga, y veremos si vamos a ir dando esos pasitos todos juntos para que sea un poco más grande. El capitán Iñaki Williams habló después del partido de ayer. Se intentó pero no se pudo.
Sí, sí que es cierto que nuestra presión en la primera parte les ha incomodado mucho. Luego, pues es verdad que al final ellos tienen cambios muy buenos, con jugadores muy veloces. En el primer gol pues se ha visto que ha salido justo el jugador de refresco, Martinelli, y se ha quedado solo contra el portero, quizá el jugador más rápido que había en el campo en esos momentos, y nos ha matado. Que a pesar del gol hemos seguido insistiendo, hemos intentado llegar, pero ya las fuerzas pues daban a lo que daban y ha sido muy complicado. Sí, bueno, al final intentábamos que el partido se alargara, que ellos siguiesen sintiéndose incómodos. Yo creo que lo estábamos consiguiendo, estábamos rompiendo el juego, estábamos presionando. Sí que es verdad pues que ya no llegábamos con tanta frescura a molestarles. Y bueno, es cierto que nos ha matado ese gol, pero hemos intentado no salirnos de plan de partido. Pero bueno, al final esto es fútbol, sirve para aprender, esto es la Champions, y al final los detalles te matan. Es para estar orgullosos por los 70 minutos que hemos hecho. Es verdad que todos deseábamos que el resultado hubiese sido diferente, que hubiéramos tenido más ocasiones más claras, pero sí que es cierto que al final el Arsenal es uno de los favoritos a ganar esta competición. Les hemos hecho sufrir, la primera parte sobre todo no han estado nada cómodos, y esta es la línea a seguir en Champions. Hemos venido a esta competición sobre todo para competirle, aparte de disfrutarla, pero queremos competir e intentar llegar lo más lejos. Creo que no podemos tirar la toalla. Yo creo que nos tenemos que quedar con lo positivo de hoy. Creo que el equipo ha estado hasta el gol de ellos muy muy bien, implantándose por momentos en su campo, robando en tres cuartos, haciéndole sentir muy incómodos. Yo creo que ellos al principio tenían muchísimas dudas, se notaba y se sentía en el ambiente que podíamos robar y hacerles transiciones rápidas con jugadas muy rápidas, y yo creo que así ha sido. Es verdad que el gol pues nos ha matado, pero yo creo que estoy de acuerdo con el míster que podemos plantar cara a cualquiera, y sobre todo pues en San Mamés, que tenemos a nuestra gente.
Hay que plantar cara al siguiente rival que vendrá a San Mamés y que será el Karabaj, y habrá que intentar buscar esa victoria, que obviamente frente al Arsenal era muy difícil de conseguir. Ahora el partido siguiente será en Mestalla, este sábado día 20 a las 9 de la noche. El próximo martes otra vez tendremos partido, y prácticamente a la misma hora. Athletic Girona, otra vez en la Catedral a las 7 de la tarde. Sábado día 27, el partido a las 9 de la noche en el Estadio de la Cerámica frente al Villarreal. Miércoles día 1 de octubre, Borussia Dortmund, Athletic Club a las 9 de la noche. Desplazamiento masivo al Iduna Park de Dortmund, y el Athletic Mallorca para el sábado día 4 a las 6 y media de la tarde. Parón por selecciones que llegará ahí, y luego la vuelta a los partidos con el día 19, que ya tiene horario para el Martínez Valero de Elche a las 2 de la tarde. O sea, domingo día 19 a las 2 de la tarde. Bueno, estamos ya en 19 de octubre, digo yo que no hará mucho calor, pero bueno. Y luego ese Athletic Karabaj, que es el siguiente partido en casa, que será el miércoles día 22, otra vez a las 7 menos cuarto. Tampoco se resintió mucho San Mamés por el tema de las 7 menos cuarto, porque realmente más de 51.000 personas estuvieron en la Catedral, siempre rozando ese lleno técnico, porque tiene 53.300 espectadores el campo de San Mamés, pero siempre pues hay esas condiciones de seguridad que restan un poquito, ese que tenía el abono que no va, ese que no puede asistir, esa entradita que quedó sin vender en zona VIP. Bueno, siempre hay un margen de gente que no acude al terreno de juego. Pero el campo siempre está con una imagen espectacular. Por encima de los 48.000 espectadores habitualmente ya en Liga en cada partido. Por encima de los 50-51.000 como hemos visto ahora en Europa. Ayer, Jon Uriarte, en este sentido, en Movistar, antes de comenzar el partido, el choque, hablaba de algo que dará que hablar, porque Jon Uriarte ayer dijo varias cosas. Una, que hay 7.000 personas en lista de espera para ser socios del conjunto rojiblanco. Pues se ha incrementado a al doble en prácticamente nada. Evidentemente, cuando el equipo está bien, pues las cosas cambian en las listas de espera. Cuando el equipo está mal, pues bueno, la gente igual tiene menos inquietud, ¿verdad?, por ser socia del Athletic. Pero claro, la idea es que se mantenga el bien durante tiempo en el conjunto rojiblanco. Entonces, 7.000 personas, ¿eh? No es una cosa para dejarla ahí apartada. Bueno, buscando huecos en San Mamés para que se puedan generar más espacios, para que pueda haber más socios y, por lo tanto, más ingresos también que reviertan en que el equipo pues también cada vez pueda ser más grande. El campo, al final, cuando se construyó, se quedó quizás un poquito corto, con esos 53.330 espectadores. Superar los 60.000, que es una de las barreras también que tiene la UEFA, pues para albergar, por ejemplo, finales de Champions, suponía un incremento de coste. Bueno, pues Uriarte ha metido en el debate público rojiblanco la posibilidad de ampliar el campo de San Mamés. No ahora, no dentro de 6 meses y quizás tampoco de un año. Pero esto es lo que dijo ayer Jon Uriarte ante las cámaras de Movistar.
Bueno, en Bilbao siempre ha habido listas de espera, yo creo, para ser socios, algo que es muy, muy demandado, y al final el estadio tiene la capacidad que tiene. En estos momentos tenemos más de 7.000 personas en lista de espera, y casi todos los partidos con asistencias de récord, con todas las entradas vendidas, como por ejemplo en el día de hoy. Pero bueno, estamos ahí viendo si podemos ampliar, sacando localidades debajo de los asientos, nunca mejor dicho, y ya veremos si en algún momento acometemos una obra mayor con una inversión muy fuerte para poder ampliar el estadio. Pero tampoco quiero dar titulares. De momento tenemos que explotar lo que tenemos aquí.
Para no querer dar titulares, pues lo digo y bien. De momento hay que explotar lo que tenemos aquí, pero evidentemente en esa cabecita, si no lo dices, está el ver de qué manera, y entiendo que se estará estudiando, la posibilidad de que el Athletic, acometiendo una obra con un gasto importante en el campo de San Mamés, se pueda ampliar el aforo. ¿Qué te parecería? Puedes mandar tu mensaje de audio y te escuchamos al 696-036-196, 696-036-196. Ahora que estamos de subidón y con ese impulso de intentar que el Athletic cada vez esté más asentado en una zona que le corresponde por historia dentro de la liga y, por qué no, de las competiciones europeas, pues Jon Uriarte abre el melón. De repente nadie tenía ese melón abierto, aunque evidentemente estábamos viendo que se quedaba corto, se podía quedar corto el campo de San Mamés. Hombre, para algún tipo de competiciones está claro. La Europa League sí, la Champions no. Pero de ahí a plantear una reforma en el estadio, bueno, hay posibilidad de incrementar el aforo. Hay cierto margen de incrementar el aforo, porque eso ya está previsto desde que se hizo la obra. Pero claro, es un margen muy mínimo. O sea, como dice el presidente, casi sacando debajo de los asientos. O sea, modificando tres o cuatro cosas que donde pueden ir más asientos, pero tampoco da para mucho la cosa. ¿Hasta dónde? ¿De qué manera? ¿Cuál es la reforma que tiene en mente Jon Uriarte? Bueno, pues mañana seguro que le podemos escuchar, porque mañana hay valoración de inicio de temporada, valoración de el mercado de fichajes, y supongo que esto también estará encima de la mesa, porque ayer lo puso él de lleno en la mesa. Una de las valoraciones también será esa llegada de Aymeric Laporte. Será inscrito en Champions, pero todavía no lo está.
Sí, bueno, pues el caso Laporte ha sido un caso bastante complicado. Nosotros al final lo que hemos hecho ha sido demostrar que teníamos toda la documentación en regla, firmada, y pedimos que la FIFA la analizara y que hiciera una auditoría. y vieron que era correcto. Ya sabemos que la FIFA no, no tiene enchufismos, ni amiguismos, ni nada por el estilo, y gracias a esto se demostró que habíamos hecho todo, todo bien. Y nuestra idea es, lógicamente, que juegue Liga, que juegue Copa, que juegue Supercopa, y ahora mismo estamos haciendo los trámites necesarios para ver si puede jugar la Liga de Campeones también.
Tiene pinta de que sí, de que no va a haber ningún problema para que juegue, ya sea por una vía o sea por otra, con las ausencias en el partido de ayer, de esa lesión de larga duración, que también habilita esa posibilidad de Beñat Prados, y la de Nico Williams, con ese problema en el aductor para los próximos partidos, y bueno, en el caso de Beñat Prados, desgraciadamente, pues para lo que resta de temporada, pendientes de ver cuándo anuncia también el Athletic la operación. En teoría se iba a producir en los próximos días y todavía no ha habido confirmación de que tenga fecha Beñat Prados para esa operación. Así que habrá que esperar a que llegue ese momento y que vaya lo mejor posible, que no tenga mucha más afectación de lo que es el cruzado y que se pueda recuperar cuanto antes. El Athletic ya ha dado ese impulso, ya ha dado ese primer paso en Champions, y ahora hay que avanzar también hacia la Liga y hay que tener una temporada, esperemos que ilusionante, aunque diga Valverde que es una milonga lo del punto físico, pues a ver si está el Athletic físicamente y mentalmente un poquito mejor para acabar y llegar ahí a los partidos. Pero bueno, por él, ni punto físico ni leches. O sea, el punto físico tenía que haber estado ya en el primer partido. Desde el primero hasta el último. Más o menos es lo que ha venido a decir Ernesto Valverde. Un poquito de, nah, ¿qué es esto del punto físico, punto físico? Como muchos momentos de la temporada. Y los equipos a veces están mejor y a veces están peor en función de los momentos de la temporada, pero aquí hay que estar a tope desde el primer día. Resumen así rápido y a vuela pluma de lo que decía ayer Ernesto El Chingurri Valverde. Todo sensaciones positivas, todo sensaciones buenas antes de empezar el partido. Gran ambiente en San Mamés, gran ambiente también en los aledaños de San Mamés durante todo el día en Bilbao. Unas sensaciones espectaculares del público, sobre todo en esa primera parte. Luego lástima del final del partido, pero bueno, Iñaki Williams reflejaba también un poquito esas sensaciones que habían tenido ellos como jugadores, la gente en la grada, hasta que empezó a ver que el Arsenal iba a ganar el partido. Yo creo que también con muy buenas sensaciones y con esa sensación de estar en Champions plantándole cara a uno de los mejores.
Y este partido, claro, al final la motivación sobra tenerla, ¿no? Yo creo que al final jugar en Champions es la motivación de todos, pero creo que nos sirve para aprender, porque cuando jugamos a nuestro máximo nivel o estamos cerca de nuestro máximo nivel, cualquier rival se le puede atascar al Athletic, y nosotros somos conscientes de que haciendo las cosas como hoy ganaremos muchos partidos a lo largo de la temporada. Hace muchos recuerdos cuando ha sonado el himno, la verdad que ha sido un cosquillo muy, muy especial, pues porque al final para llegar hasta aquí hay que sufrir mucho, hay que trabajar mucho. Me acuerdo pues de mi familia, de mis amigos. Me da pena porque Nico no haya podido vivir un partido también como el de hoy, pero sí que es cierto que me hubiese gustado ganar y no ha podido ser, así que tocará seguir trabajando para que lleguen los primeros tres puntos. Sí, por supuesto, yo soy atletizal desde pequeñito, nunca imaginé llegar a donde estoy. Tengo la suerte y el privilegio de poder exportar el brazalete del Athletic. He tenido muy buenos profesores, intento llevar el brazalete con orgullo, con sacrificio, demostrando que soy válido y soy apto para poder llevarlo, y que la gente se sienta orgullosa de que pueda representar en Athletic de cierta manera. Somos Athletic y somos Lezama. Al final nos nutrimos en mayor parte de un montón de canteranos que vamos subiendo, que vamos quemando etapas. Hoy los más jóvenes han estado espectaculares, luego Rego ha salido y ha puesto músculo y no le ha pesado el partido. Yo creo que al final somos jugadores que, pues a mí en este momento me toca ser pues más veterano, pero los jóvenes vienen pisando fuerte, y eso es lo que va a hacer que el Atleti crezca en los años siguientes, y ojalá pues los jóvenes puedan hacer carrera aquí y puedan disfrutar durante muchísimos años.
Ya nos empiezan a llegar los primeros mensajes sobre esa posibilidad de ampliar San Mamés. Yo soy Club Athletic Premium, nos dicen por aquí en el 696-036-196, y dice que cada vez que hay un partido grande y teniendo preferencia para adquirir entradas, no hay nada a la venta prácticamente. Este estadio es pequeño. Bueno, pues ahora vamos a ver qué es lo que opináis, qué es lo que opinamos en general todos sobre esto y sobre el resto de cuestiones que están en la actualidad Athletic Sale. También tenemos que fijarnos en la porra del bacalao Eguino, casi 50 personas que nos dio tiempo a meter ayer, 48 llamadas en un solo día. Cada día me sorprendéis más. A ver si hoy nos da tiempo a abrir también la porra del partido de Mestalla, frente al Valencia. Dos resultados de 0 a 2. Y en este orden fueron victoria de Baracaldo y Edu de Derio. Así que habrá que sortear entre los dos el lotazo de bacalao Eguino. Los dos vieron ese 0-2. Seguramente querían que el Athletic ganase, pero también el 0-2 les hacía optar a tener el lotazo de bacalao. Así que, bueno, luego lo sorteamos. Aquí en directo Marca Bilbao, Radio Marca, la tribuna del Athletic, hasta las 3 de la tarde. Mándanos tu mensaje si quieres, 696-036-196.
A pagar en cualquier comercio o servicio de Vizcaya, QRQR. En el fisio, QRQR. En la peluquería, QRQR. Y si vas de pincho pote, también. Exige siempre tu ticket de compra con código QR. Así evitarás el fraude fiscal y la competencia desleal. Insiste, cuando pagues, QRQR. Diputación Foral de Vizcaya.
Atención, últimos días. Hasta el 31 de octubre en Consulpyme gestionamos tu kit digital completo. Cumple la normativa, consigue tu ordenador gratis y olvídate de trámites. Empresas y autónomos, la subvención se acaba. Llama ya a Consulpyme, teléfono 944-76-1124.
¿Quieres tener la mejor visión de cerca y de lejos? Ahora con Chinchín Progresivos de Afleluz te lo ponemos muy fácil. Llévate el segundo par de gafas progresivas por un euro más. Sí, lo has oído bien, el segundo par de gafas progresivas por un euro más. Solo en Afleluz. Ver condiciones.
Te esperamos en tus ópticas Salán Afleluz de Baracaldo, Deusto, Bilbao, Casco Viejo y Castro Urdiales.
GNG, tu taller de confianza, abre 24 horas desde gng.es. También te damos presupuesto de mecánica, neumáticos, consejos, cita y todo lo que necesites por WhatsApp en el 607-232-595. Servicio mecánico completo de turismo y camión en Euskadi y Cantabria. GNG, tu taller de confianza. Consulta tu centro más cercano en gng.es.
Big Mat Abel, profesionales de la construcción. Descubre tu almacén de confianza donde encontrarás los mejores productos con calidad y precio garantizados. Big Mat Abel, tu almacén profesional en Zalla y en Galdakao. Big Mat Abel, tu almacén de confianza.
¿Buscas una experiencia gastronómica auténtica en Bilbao? Descubre Goiri Eder Gastrobar. Ubicado en la calle General Eraso 6 de Deusto, Goiri Eder te lleva a un viaje culinario excepcional. Y además tienes la posibilidad de disfrutarlo en un comedor privado. Más información y reservas en goirieder.es. Goiri Eder, herencia culinaria.
Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz. La tribuna del Athletic.
Un partido bastante igualado, la verdad. Un partido en el que sabíamos que los duelos individuales ellos son fortísimos y nosotros también es algo en lo que trabajamos y desde el principio hemos intentado de la misma manera que ellos nos apretaban arriba y no nos dejaban sacar el balón limpio, nosotros también les apretábamos o obstaculizábamos un poco su salida. Y en un partido con mucha tensión, con juego un poco deslavazado y con esa idea de sobre todo de aprovechar las opciones que tuviéramos. Las hemos tenido y el partido según ha ido avanzando parecía que seguía ahí a expensas de que alguien lo decidiera por alguna jugada. Ellos tenían ahí posibilidades con sobre todo con Madu, que ha estado muy muy activo. Pero al final la verdad es que nos han enganchado en esa jugada, la de Martinelli, y nos han hecho el gol y eso ya nos ha hecho daño porque según avanzaba el partido yo se veía que tenían ese punto de fortaleza y nosotros estábamos ya acusando un poco el cansancio. Pero Para mí lo más importante es que, bueno, es que hemos sido reconocibles en el campo, es más o menos lo que somos nosotros, con los problemas, las dificultades que podemos tener, pero siempre con ese espíritu que tenemos, con un ambiente extraordinario hoy. Me da pena no poder brindar a nuestra gente una victoria. Pues mira, esto es todo una cuestión de detalles cuando los partidos están tan igualados, o de situaciones así en las que hay que buscar ese tipo de situaciones en las que te pueden dar la victoria por una jugada. El otro día perdimos un partido por una jugada absurda, pero eso es fútbol también. Y hoy, pues bueno, han cogido un rechace, han jugado rápido a nuestra espalda, y ellos cuando parecía que le teníamos controlado a Martinelli, pues bueno, él todavía ha conseguido marcharse. Y mira, una pena que Unai no ha podido parar ese balón, pero realmente ha sido una cuestión de un detalle, de una jugada, ¿no? Podía haber caído de nuestro lado. Es cierto que ellos estaban firmes atrás y nos estaba costando cada vez más según avanzaba el partido, porque bueno, al final esa fortaleza física que tienen ellos pues se ha dado al final. Pero bueno, siempre tienes que perseguir el que el resultado caiga de tu parte. Yo creo que lo hemos buscado. No ha sido así, pues tenemos que continuar. También eso es la Champions y nadie te va a perdonar.
¿Qué pasó ahí? No pudieron llegar a Martinelli, estaban cansados los que tenían que correr con él, falló un poco Simón, pues al final lo que fue es el primero de los dos goles, porque luego el de Trossard al final pues ya, hombre, es malo por aquello de que al final en el coeficiente de goles tienes un -2, y eso para cualquier empate posterior pues te penaliza. Pero bueno, sobre todo ya hay que fijarse casi en el primero de los goles, ¿no? Que es el que te impide ganar el partido. Pero bueno, Alasne Palacios, hola, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Estamos también con Silvia Martínez. Hola, Silvia, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Iñaki Zanguitu, hola, muy buenas.
Hola.
Y con Jadi Anani, hola, Jadi, muy buenas.
Muy buenas.
Debate abierto, tertulia abierta. ¿Qué pasó ayer? ¿Qué sensaciones os quedan del partido? Zanguitu, empiezo por ti.
Bueno, quizás voy a repetir un poco con todo, pero es cierto que el Athletic intenta hacer lo que hace bien, que es pues presionar, trabajar, físicamente estar a tope para que el contrario, que en este caso es superior en cuanto a jugadores, en cuanto a experiencia en Champions, en cuanto a fichajes, en cuanto a calidad en general, no pueda hacer lo que igual querría hacer. Pero bueno, pues se va acabando un poco la gasolina, el contrario aprieta y el contrario, que es bueno y que tiene cambios en el banquillo, pues que podían jugar titular en 18 equipos de primera división de la B sin ninguna duda, pues la aprovecha. En el fútbol a veces, muchas veces, casi siempre es aprovechar errores del contrario. Los errores del contrario pueden venir porque tú los provoques o porque el contrario a veces
los conceda.
En la primera parte, en la que el Atleti está a tope y está plantando cara, pues hay, por ejemplo, un error de Iñaki Williams.
Tremendo,
que Gorosabel llega justo, pero si no, por ejemplo, igual estamos hablando de un partido totalmente diferente.
Porque sí, que Gorosabel no llega, por ejemplo, a la de Martinelli, porque estaba muerto. Yo también te digo se le veía que estaba reventado, no sé por qué no sacó a eso.
Yo pensaba jugar con un doble lateral, por ejemplo, en ese momento. O sea, como el otro día lo hizo, por ejemplo, el Real Madrid en Anoeta.
O subirle a Gorosabel, pero poner a alguien un poco...
Porque la otra banda lo hace.
Claro. No, poner a alguien más rápido.
Pasa que estamos jugando también con ventajismo porque luego la jugada es la que es, ¿no? Que aunque lo pensáramos ayer. Yo también lo dije en la retransmisión,
está claro, varias veces, sí. Que estaba, o sea, que se le veía muerto, que yo pensaba que era uno de los cambios porque había trabajado bastante.
Sí.
Y efectivamente no llega ahí, pero sí, claro, tenemos que recordar la que saca cuando era un tiro a gol de un balón que pierde
aquí en la línea de fondo, dos
y aparece su pierna, que no saben ni cómo, y
quiero decir que ahí tú cometes un error y el contrario no lo aprovecha. ¿Por qué? Porque tú estás bien o por lo que sea. Pero en esa jugada, por ejemplo, que sí, que Gorosabel no llega, pero fíjate tú, es que Gorosabel es el último. O sea, hay dos centrales que, sobre todo creo que Vivian, sale a intentar cortarla, Paredes tampoco está bien, y resulta que se presenta
Paredes no llega tampoco
desde su propio campo. y no hay nadie entre él y el portero. O sea, entonces es un saque de puerta propio. Entonces, error de equipo, como quieras decirlo, que aprovecha al contrario y se acaba el partido. O sea, y luego dice, bueno, Simón no la puedo parar. Ya, claro, es que yo creo que incluso le perjudica que chute mal. O sea, porque yo creo que el delantero no chuta bien el balón.
No, o sea, Simón estaba esperando a tirarse hacia alguno de los dos lados y al final
le viene como encima, ¿no?
Por debajo, sí, sí. Y es como...
Entonces coinciden cosas. Y el segundo gol pues es otro rebote, en el fondo. O sea, hay que decir que también le pega a alguien cuando chuta a Trossard o...
Sí, le pega a alguien, luego da al palo y...
Pero bueno, es un partido que hubiéramos estado contentos con un 0-0, ¿no?
O sea, es lo poco lo que... cómo se desarrolló el partido. Sí, Jadi, es... tan simple y tan difícil de decir, porque Valverde no lo ha querido decir, como que son mejores, tienen mejor plantilla y que al final eso, pues por un lado o por otro, si las cosas van normal, se acaba viendo. Si pasan cosas raras de que ellos no estén tan bien y de que tú estés especialmente bien, pues igual se ve al revés, ¿no? Pero si el partido es normal, pues se puede acabar viendo como se vio.
A ver, básicamente es lo que acabas de decir con lo que ha dicho Zanguito, es decir, los detalles y los errores en el fútbol son muy importantes, ¿no? Incluso Valverde ha dicho contra el Alavés, una jugada tonta nos hace perder el partido. La diferencia es que esto es en Arsenal. El Arsenal es una potencia mundial en el mundo del fútbol, se ha dejado casi 350 millones solo este mercado de verano. Estamos hablando de que su extremo suplente derecho, que es Madueke, le ha costado 50 millones o más. Entonces, estás jugando contra unos mejores equipos del mundo.
Y contra Adama, Madueke contra Adama.
Correcto.
Y le secó. Bueno, sí que es cierto que después del descanso, donde no le estaban buscando tanto, que pensábamos todos que le iban a buscar mucho, precisamente para explotar la inexperiencia de Adama, luego después del descanso es una cebada. O sea, todos los balones a él para que lo intentase ahí. Porque... Y cuando lo vio Valverde dijo, bueno, saco a Unai Gómez, que me va a trabajar más abajo, y de hecho se vio cómo trabajaba para ayudar a Adama de manera evidente.
Básicamente porque el Arsenal estuvo desde el minuto uno buscando soluciones. Es decir, no había ni una idea fija en la salida a balón. O sea, había cambios constantes, Calafiore en media punta, para hacer superioridades, el tema de bajar un poco los extremos para que recibiesen, porque no había forma ni de que Madueke ni de Eze recibiesen. Tenía salidas de tres, alternaban Zubimendi y Rice las alturas en la base de la jugada. Entonces, llegó un punto en el que detectaron una forma de hacer daño de cara a la segunda parte, y es, muevo el balón a un lado, basculo a la Atlética a ese lado y lo cambio al lado contrario para encontrar en ventaja a Madueke, que al final era uno de los objetivos. El punto fuerte del Arsenal estaban los extremos. Al fin y al cabo, todo eso el Atlético lo tiene controlado. Es decir, el Arsenal, lógicamente, con el paso del tiempo, lo va aprovechando por el desgaste que decía Valverde también, pero es cierto que el Atlético baja un poco el bloque en la segunda parte y lo tiene controlado con las ayudas de los extremos. Lo que dices tú, Donay Gómez, Berenguer y demás. El problema es que es lo que digo, los detalles marcan mucho la diferencia y el Arsenal no te va a perdonar. Y pues eso, el primer gol con unas caídas que el Atlético no recoge bien, que va tarde ambas, te meten el gol, y en la segunda, pues eso, ya más desordenado, muy blando en área, bueno, una suma de varias circunstancias. Simplemente te has jugado contra un equipo que es de los mejores del mundo, y básicamente te ha pagado caro con lo que, bueno, con todo lo que tiene, que no es poco, que es mucho más que el Athletic, con todo el respeto.
No te ha pasado por encima, o sea, ni mucho menos.
Absoluto,
Te ha ganado el partido, pero al final, como te puede ganar cualquier otro equipo, como el Athletic puede ganarle a equipos de la Liga, y pueden quedarse contentos y conformes los equipos de la Liga por el partido que le han hecho al Athletic, ¿no? Yo creo que el Athletic hizo un partido con el que se puede sentir conforme, y de hecho con todos los cambios que había encima de la mesa, pues ni se notó realmente que había esa inexperiencia de jugar juntos, lo primero, porque había mucha gente que no había jugado de titular y acabó en el partido de ayer de titular 4, y luego la inexperiencia Champions, que bueno, yo creo que se contrarresta un poquito con que el año pasado se jugó la Europa League, que eso también ya te da un cierto pozo internacional. Como decía Valverde también en algún momento en la rueda de prensa, pues hombre, tenemos a Simón, a Vivian, o sea, hay gente que está acostumbrada a jugar con la selección española. Sensaciones día después, Silvia.
Yo la verdad que precisamente por cómo plantó cara, cómo jugó en bastantes fases del partido al Arsenal de tú a tú, sobre todo también hay que valorar el contexto, que venimos de un mal partido contra el Alavés, entonces a todos nos pilló, bueno, no por sorpresa, porque al final confiábamos en esa posibilidad de que pudiera dar el Athletic. Entonces yo lo único que he hecho en falta, dentro de que ayer salí, es que salí sorprendentemente, pero bueno, es que salí hasta contenta de San Mamés, precisamente por eso, porque hay que ser también en parte realistas, que no nos quite que hay que competir, hay que darlo todo, y que es un resultado negativo porque es una derrota y has encajado dos goles, ¿no?
Sí, esto sí es con el Karabaj. Sales con una cara de...
Es diferente.
No vamos a entrar entre los 24. O sea, pero si es con el Arsenal, pues dices, bueno, es el primer partido. Vamos, bien, bueno.
Eso es.
Has dado una muestra de que puedes competir. Luego veremos hasta dónde llegas.
Y es algo que he hecho en falta en los últimos partidos del Athletic. Al final, el año pasado, llegábamos a área con más jugadores. Y al final, es lo que nos falta es un poco... En el último tercio, zona tres cuartos de campo, último pase, eficacia, bajo palos. Yo creo que ayer se echó mucho de menos, dentro de que Sancet tampoco estuvo al 100% como nos tiene, no sé si mal acostumbrados o acostumbrados. Yo eché mucho en falta a Nico, sobre todo porque estando Iñaki a su máximo nivel, el año pasado ya vimos al Athletic, ellos dos por banda dan mucha pausa con el balón y eso permite también la incorporación de jugadores. Entonces, yo creo que si alguna de las que tenemos, o tenemos alguna más, la metemos de inicio, podría haber cambiado la película. Andro, que es un Arsenal.
Había que tener alguna, eso también es cierto. Claro. Tampoco se tuvo ninguna. Yo no sé si eso de no llegar me da la sensación de que ayer por lo menos era... una elección de Valverde. O sea, porque es muy llamativo cómo empieza el partido del Athletic con la línea, la primera línea de presión, la de Sancet y Williams, en la línea de tres cuartos del equipo rojiblanco y sin pasar de ahí. O sea, había una pared ahí, no iban a presionar a los centrales en ningún momento. La idea era esperar y no... que el partido no fuese abierto. De hecho, yo creo que en la segunda parte se abre más el partido, se ven las líneas y todo mucho más expandido y mucho más abierto, y me da la sensación de que ahí el Arsenal se encontró bastante más cómodo que el Atleti.
Hombre, yo lo que creo es que también era el Arsenal y que Valverde sabía que es una de las mejores plantillas y uno de los claros favoritos, tanto en la Premier como en la Champions. Ya no solo por lo que haya podido fichar y gastar, sino porque su plantilla... es que en casi todas las partes del juego tiene algún especialista. O sea, entonces yo creo que también abrir tanto el partido hubiera sido un poco... pues esos fallos se hubieran notado más, y crear un poco también, pues hacer un poco tu propia tumba jugando contra el Arsenal. Jugando contra otros equipos ya hemos visto que funciona. Contra el PSG yo creo que va a pasar lo mismo. Que no va a ser,
es que te desmontan, claro,
tan abierto.
Es que a campo abierto, o sea, si tú vas a la presión total y absoluta, tienen jugadores que son muy capaces de liberarte la primera línea de presión, y luego en el momento en el que llegue el balón a Zubimendi estás absolutamente vendido, porque claro, no hay tanta gente a su alrededor, y si tiene capacidad de pensar y con Merino cerca, o sea, al final ya te han montado un lío fijo, ¿no? O sea, yo creo que por eso Valverde se tapa un poquito primero, ¿no? Primero sí, sale con mantita al campo.
Pero no solo eso, al final ya hemos visto cómo llega el Athletic en tramo final de partido. Es decir, es un partido que te exige mucho a nivel de duelos y de trabajo sin balón. Entonces, si tú estás corriendo todo el rato detrás del balón, la exigencia física es muy alta. Si encima le vamos a pedir que suba al bloque, que se ponga a presionar y que ahogue la salida del Arsenal, es que no hubiéramos aguantado, yo creo que en minuto 50 ya estarían los jugadores desgastadísimos. O sea, no tiene nada que ver disputar contra Efe o contra Jokeres que contra muchos equipos de la liga, que a nivel individual, pues lógicamente no tiene esa exigencia física. Entonces, lógicamente era un partido, a mi parecer, muy bien gestionado por Valverde, por la situación de partido, es decir, entender que el partido se tenía que hacer largo, y bueno, lo que decías, yo creo que ese bloque medio estuvo muy bien, estuvo muy generoso en las ayudas, supo saber cuándo saltar y cuándo no, el tema de emparejar dentro y en el momento de el equipo juega atrás, voy a empujar para forzar en largo y ganar eso, porque al final no puedes estar detrás del balón 90 minutos, y también pues a la hora también de gestionar momentos en los que tienes que tener balón, que Atleti también creo que lo hizo bien, sobre todo en la primera parte. Entonces, por eso digo que la gestión de momentos en los que puedo apretar, cuándo no, cuándo tengo que apretar, cuándo tengo que subir el bloque, y todo esto para medir el esfuerzo físico que supone este partido, a mí me pareció muy bueno.
Sí, lo que yo creo que nos sorprendió hasta cierto punto, ¿no? El planteamiento, pero yo creo que al final lo gestionó bien el equipo, lo gestionó bastante bien Valverde, que era un poco pues liberar a la zona de defensa del Arsenal para que la presión se diese cuando el balón salía de ahí, cuando realmente iba el balón hacia la zona más de media punta. Ahí salían incluso los centrales del Athletic a taponar, y por supuesto la labor del centro del campo, que en esa labor del centro del campo destacó la presencia de Vesga, que bueno, se le da descanso a Ruiz de Galarreta también, una cierta alternativa.
Hombre, pues que con la baja de Prados de larga duración, que en principio pues tendrá que empezar a gestionar también de otra manera a Ruiz de Galarreta, porque ya, quiero decir, que ese cambio que normalmente, o sea, había
ayer hubiese jugado Prados. Yo creo que nadie apostaría por otra cosa.
Bueno, pero luego también fíjate en el Arsenal, plantea un centro del campo con tres jugadores que son muy buenos los tres, pero tampoco ninguno de los tres es un jugador de ataque. Quiero decir, Merino, si tú piensas dónde es su mejor ubicación, si él pudiera jugar y elegir jugar, seguramente le gusta estar en contacto más con la pelota. También es un tío de contención que va muy bien de cabeza. Es decir, mete tres jugadores físicos. Zubimendi es un cierre, en el fondo, cuando él juega, por ejemplo, en la selección.
Muchas veces sacaba balón Zubimendi de en medio de los dos centrales.
Claro, o sea, Declan Rice es un jugador extraordinario, pero también es un jugador de... O sea, quiero decir que él también tiene su protección. El Arsenal es un equipo que se protege mucho. No es esto de que no, o sea, él tiene su intención también. Y luego hay un debe en el Athletic, y yo aquí parezco que soy un pesado, pero es el cuarto delantero centro. Han jugado cuatro delanteros centros diferentes en cinco partidos. Y ayer había tres y no juega ninguno.
Ya,
no. No, entonces, eso no,
bueno, ya
no
tres. Estoy,
si por ahí... en la plantilla hay tres.
Pero ¿a quién defines como tercer delantero centro?
Bueno, entiendo que Iceta se ha quedado.
Pero Iceta estaba en la grana.
Sí, Iceta
no está en la lista. Bien,
Iceta estaba en la grana.
Que puedes considerarlo un error también.
No me acordaba. Pero bueno, quiero decir, en plantilla hay tres, han jugado cuatro diferentes.
También es verdad, Iñaki, hay dos cosas. O sea, te voy a reprochar las dos cosas que has dicho. Yo creo que el centro del campo llega a estar Odegaard sano y juega seguro, pero estaba lesionado, entonces eso ya te perjudica un poco en el centro del campo del Arsenal. Y luego, que yo entiendo que lo de escoger a Iñaki es porque lógicamente el partido estaba en las transiciones, entonces Iñaki, Berenguer, Sancet, Robert Navarro son jugadores móviles, de rupturas, de...
Sí, pero Marwan Sanadi se supone que es rápido, ¿eh?
Sí, pero no... Marwan no es tan eficaz.
No, pero
entonces ahí te interesa aprovechar las que tengas.
Ese es el problema de tener delanteros centros que pueden no ser eficaces.
Pero yo digo que el partido es largo y por ejemplo, hay momentos que si tú tienes a alguien arriba que cuando la pegas, por ejemplo, porque la tienes que pegar, pues tienes a alguien que va a poner problemas, que la puede coger, la puede aguantar. Ya no estoy hablando ya de marcar, sino tener algo más referente arriba en lo que te dé, que igual salió con esa intención cuando salió Guruceta, pero no se cumplió. Es decir, no hubo ese tema de vamos a dar un poco de aire al equipo para que coja el balón.
Hombre, eso es un problema ahora mismo, o sea, que tú tengas a tres delanteros, como dices, en plantilla. Uno en Champions no puede jugar porque no le han inscrito, así que es una decisión también de Valverde. Y que tengas que poner a tu extremo derecho de delantero centro, que por mucho que nos empeñemos, no es un delantero centro, ni tiene esa visión de área, de dónde poner el pie, de dónde tal.
Yo no estoy diciendo ya a nivel de meter goles, que bueno, pues que sí, pero sobre todo también las opciones de cuando tu físico empieza a estar tocado, pues eso de, mira, lo atiro, hijo, hay uno arriba que la coge, la protege, tal, y provoca una falta, y el equipo descansa, el equipo sale, no, el contrario me la recupera y me vuelve otra vez a poner en aprietos, ¿no? Entonces, bueno, pues, y al final, es que yo creo que es lo que hemos hablado antes, un partido de desgaste, en el que al final, pues eso, hay una situación que no estás muy afortunado, y la aprovecha, y se acaba, ya está.
Yo creo que, o sea, no descarto que pudiera ser una buena opción tener un 9 de referencia, pero sí es cierto que las dos opciones claras que tienes, que son Guruceta y Marouane, tú lo que necesitas en parte, o creo que lo que ha podido buscar Ernesto desde mi desconocimiento con ese planteamiento, aparte de ruptura y desborde, como comentaba Jadi también, yo creo que al final también tienes que ganar los duelos. Ernesto es muy insistente tanto en la previa como en el post de que era un partido muy importante en ganar esos duelos, y que tienes a Marouane, que últimamente no está muy bien desempeñado en ese rol, porque al final está buscando la falta, no se la pitan, etcétera, y un Guruceta que quizá no le haya visto capaz de...
Está regateando también como Valverde las palabras, para no decir está mal, ha dicho no está muy bien...
Es que así, es verdad.
Y Guruceta, que seguramente no te va... Es que estamos hablando de la... Bueno, que Saliba estaba en el banquillo afortunadamente, pero es que si llega a estar jugar titular, que evidentemente venía de lesión, es... una de las mejores parejas de centrales para mi gusto de Europa, que creo que no es tan fácil, defendiendo un poco la idea de lo que haya podido plantear él, ¿eh?
Y que luego también Berenguer estaba todo el rato defendiendo también abajo, o sea, estaba muchas veces entre los defensas, entre la última línea, entonces también necesitabas eso. Entonces yo creo que Berenguer, aparte del trabajo que puede hacer arriba, abajo también hace. Y por ejemplo a Unai Gómez le sacaron por eso, ¿no? Pues para ayudar, que luego tuvo la mala suerte, pues del lance ese, cabezazo, que ya vimos que hubo otro también, el del Arsenal, el Gio, que eres también acabó con la cabeza abierta, o sea, que fue también un partido de choques de cabeza, pero necesitabas también a gente que trabaje abajo, que es verdad que Guruceta también lo hace. A Marouane, pues bueno, todavía le cuesta más. Es verdad que no lleva ni un año todavía en la plantilla, entonces...
Sí quería... Bueno, perdona, que me ves muy importante para mí cómo se perdió. O sea, para bien.
Sí, totalmente.
Porque claro, yo, sin quererlo, tenía en la cabeza el riesgo. No voy a decir que te metan un montón de goles, que no, pero que... Joder, que hubieran ganado...
Que te chulen.
La caraja también, ¿no? Salir, o sea, un poco...
Algo un así, menedito, que para empezar la competición ya nos... Y en la afición no me importa. Quiero decir, porque en la afición se va decepcionado a casa, pero dentro de cuando nos toque volver a tener, vamos otra vez bien, ¿no? Pero que hubiera yo, joder, ostras. Hemos estado aquí y... Que podía haber pasado porque en el fútbol pasa. Es decir, a cualquier equipo le puede pasar. Entonces,
digamos... Sí, la sensación como cuando viene el Real Madrid aquí o el Barcelona y te ganan. Pero no te desmontan.
Eso. O sea, quiero decir, porque como se asumía la circunstancia de tu mejor jugador no está. Bueno, le digo, tu mejor jugador no está ayer.
Estaba Sanchez, que puede pelear ahí.
Pero fíjate.
Esa condición.
Sí, pero solo por experiencia internacional y por todo lo que tiene, suma más. Y además, que esté Nico hace que Sanchez, para mí, pueda jugar mejor.
Más espacios también.
Es una pregoleada. Cuanto más jugadores buenos hay, los buenos mejores están, y en este caso, es decir, yo soy del Arsenal y tengo a Nico en banda, y seguramente el entrenador también dirá, oye chicos, vamos a estar ahí pendientes cuando la coja, igual resulta que los de otro lado están un poquito más desahogados en ocasiones, ¿no? Y entonces, se junta eso, se junta la semana, que si Geray, que si viene Laporte, que si no sé qué, o sea, se habló de muchas cosas también, y luego que le encontrarás, no mereces perder, en mi opinión, pero pierdes. O sea, porque para mí, no sé, yo creo que contra el Alavés, Jadi me puede decir, no sé si paró alguna Simón. Parar.
No.
O sea, parada de Simón.
Que yo sepa, no.
Es decir, que el gol, pierdes.
El gol para sacarla de dentro de la portería.
Pero pierdes. Es decir, entonces se juntan ciertas cosas y dijo, llega el Arsenal. Salgo con la misma intención, pero el partido es una mierda. Bueno, pues el partido no ha sido. No, o sea, podíamos haber no perdido.
No, yo creo que. La cara. Yo creo que en general. En general, yo creo que todo el mundo está con la reflexión de, bueno, esto es la Champions. Efectivamente tiene pinta de que no nos da. O sea, ya la gente, obviamente, si tenía reservado para Budapest, igual empiezan a quitar la reserva de Budapest. Pero sí que es la sensación de, bueno... No podremos como ganar la liga, ¿no? No podremos igual ganar la liga, no podremos igual llegar a determinada ronda de Champions, pero haciéndolo así, frente a un equipo como este, donde no se le ha perdido la cara, no te han metido un meneo ni nada, bueno, pues puedes pelear, ¿no? Por llegar a X ronda.
Solo un segundo, porque creo que la gente tiene que tener clara también ciertas cosas. El Athletic creo que es la sexta vez que juega esta competición en su historia. La sexta. Me parece que el Villarreal ha jugado 6 veces también esta competición. Y ha llegado a 2 semifinales.
Todas más juntitas en el tiempo.
Todas más juntitas. Pero quiero decir que, entonces...
Digo que por experiencia tiene más el Villarreal.
Eso quiero decir, ¿no? Entonces quiero decir, vamos a ponernos en donde estamos, cómo queremos jugar, de qué manera queremos jugar, con qué normas nos hemos autoimpuesto jugar... Y que lo que sería bueno es que, no sé si nosotros...
Pero sin vendas, ¿eh? Zanqui, tú no me estás poniendo una venda, ¿no?
No. Quiero decir que lo bueno sería que dentro de 3 años...
Con filosofía...
No. Pero lo que digo...
Nos va a meter 3...
No. Digo que el objetivo mío sería que dentro de 3 años, igual aquí no estaría esta gente, ni yo, ni tú, no sé, estuvieran diciendo, esta es la tercera vez seguida que estamos jugando Champions. Y entonces eso es a lo que yo creo que el Athletic tiene que intentar competir. Eso se consigue a través de la Liga, pero que compitiendo en Champions y haciéndolo cada vez más en Champions y dándote leches en Champions y levantándote, vas a poder ser un equipo que, en vez de estar una vez cada 10 años en el bombo 4, pues igual resulta que estás en 5 años 2-3 veces y vas mejorando el bombo también.
Te da experiencia. Al final, también escuchábamos al entrenador, ¿no?, y al capitán hablar de ello. O sea, al final, este tipo de partidos... te dan una experiencia luego para la Liga. Esto es claro, es como tú tienes un día a día, vale, tu día a día es este día a día, perfecto, pero al final esto es como una masterclass. O sea,
sí, pero
vas a un sitio donde joder, dices, ostras, o sea, no te estás enfrentando a ningún rival menor, o sea, es como estarte enfrentando permanentemente a rivales mínimo del nivel del Villarreal. Es
que, sin mirar al dedillo, estoy seguro que las últimas 20 ediciones de la Champions, el Arsenal habrá jugado 14 o 15 o más.
Jade.
No, que digo que aún así, no sé, tengo la sensación de que, lógicamente la gente está orgullosa por la imagen que ha dado el equipo, pero tengo la sensación de que hay como ese mensaje de... no podemos competir contra esto. Y a ver, yo no estoy de acuerdo. Es decir,
pues se ha competido, no puedes ganar.
Por eso mismo. A ver, yo entiendo que estos partidos, juegues contra Arsenal, juegues contra PSG, Bayern, City, todos esos equipos, ¿no? Tú al final tienes que hacer un planteamiento táctico efectivo, perfecto, pues lógicamente sería lo suyo, pero efectivo, que consiga anular las virtudes del rival. Y luego hay una vertiente que es individual. Y es que, bueno, lógicamente no puedes ir a jugar contra 11, o sea, con 11 monigotes. Es decir, tienes que ser, lo que hablaba Valverde de los duelos, tienes que cuidar cada mínimo detalle, cada jugada es importante, cada balón parado es importante, cada transición es importante. Entonces, yo creo que el Athletic ayer demostró que a nivel individual tiene jugadores que sabe enfrentarse a jugadores que lógicamente valen una millonada, ¿no? Vivian, Jaureguizar, Gorosabel, son jugadores que hicieron un partidazo ayer. Luego, hay aspectos que son clave a nivel de detalles. Por ejemplo, hay un patrón que creo que se está repitiendo, es que el Athletic está muy fallón en las transiciones. O sea, el Athletic en todos los ataques que está teniendo, contra la vez no estuvo fino.
Porque no llegan.
Porque es que
las transiciones al final, las que van hacia Iñaki Williams, se le ve que no está físicamente bien y entonces no llega igual de fresco.
Ni Iñaki, ni Sancet, ni, o sea, en general no estamos finos.
Sancet son dos partidos ya en los que está bastante ausente, ¿eh?
Por eso, entonces, esos detalles, si tú no los cuidas contra un Arsenal mismamente, esto se paga caro. Incluso contra el Alavés se paga caro. A lo que voy es que el Athletic, que creo que demostró que a pesar, ¿no?, un poco lo que decía Zanguito, ¿no?, a pesar del contexto que tiene el Athletic, tanto a nivel de experiencia, a nivel de la situación que tiene, que es la que es, ha demostrado que puede competir de tú a tú. Ahora bien, hay que firmar un partido pues casi perfecto en todos los aspectos.
Hombre, es más preocupante la derrota frente al Alavés que la derrota frente al Arsenal. La imagen que dejas de la derrota frente al Alavés es de una incapacidad, pero no con respecto al equipo rival, sino una incapacidad propia, y frente al Arsenal es un intento propio hasta las últimas consecuencias, con tus armas y sin desarbolar mucho al equipo para que no te metan 5, pero es más mérito del rival. Entonces ahí hay poco que decir. Es más grave ver partidos como el del Alavés, claro.
Yo creo que había dos cosas. Una de las cosas para la afición, para el equipo no lo creo, pero para la afición. En pretemporada se jugó contra el Arsenal y, bueno, pues pasó lo que pasó. Y luego que en Liga, en los partidos, se han ganado tres, pero tampoco ha sido la mejor imagen del equipo, ni los mejores partidos, y justo el último se pierde. Que yo creo que más o menos el juego en los cuatro partidos pues sería muy parecido, solo que en uno se pierde y en los otros no. Eso por un lado, que yo creo que pues había gente que podía pensar que pues que este partido a ver cómo iba a ser. Pero luego no hay que perder tampoco la cabeza, porque yo creo que es Champions, que es verdad que el equipo sale de otra manera, porque no es la Liga. O sea, como el año pasado, ¿no? En Europa, en los partidos los jugadores salen de otra manera, otra motivación, pues otra manera de verlo, y que iba a dar todo. Que esta es la imagen, la que ojalá a partir de ahora pase en la Liga, porque el partido del Arsenal yo creo que, sobre todo, bueno, pues hasta el gol, ¿no? Porque en el gol ya se nota que el Atleti ya va para abajo un poco, ya no solo físicamente, yo creo que también pues después del partido que estás haciendo, que estás robando muchos balones y de la presión que estás haciendo, que también le estás achuchando al Arsenal, que es el Arsenal, no es cualquier equipo, pues también te hace que vayas un poco para abajo. Ojalá a partir de ahora en la Liga y los partidos de Champions, pues que esperemos que no sean solo los que quedan, que pueda ser alguno más, pues el equipo de esta imagen. Veremos. Que en todos los partidos no se puede estar al 100%, eso todo el mundo lo tiene claro. Porque el año pasado también había partidos que se ganaba, pues eso, pues por la mínima.
Antes, ¿no? Sí.
Sí.
Sí, bueno, lo que pasa es que hay que, claro, no perder la perspectiva de la Liga o de la Copa, por ejemplo, que el año pasado yo creo que se desenfocó la Copa completamente, porque el objetivo era llegar a la final de Bilbao, se quedó cerca, pero que en este caso yo creo que no hay que desenfocar el resto de competiciones, que la Champions no nos deslumbre como cuando sale el sol ahora por las mañanas, que te pega así en el coche y tienes que frenar, ¿no? Pues a ver, con cuidado, ¿eh?
Pero mira, es que la temporada pasada, por ejemplo, no se perdió ningún partido como el del Alavés en toda la temporada.
Totalmente.
No, es que no se perdió ninguno. O sea, objetivamente ninguno. O sea, no perdiste con ningún equipo. Los que perdiste contra equipos de tu nivel clasificatorio. Perdiste contra Atlético de Madrid y Barcelona en casa. No perdiste más. Alguno empataste a un partido con Getafe, pero no perdiste. El otro día contra la vez no mereces perder. Yo lo vuelvo a decir. No juegas bien, pero no mereces perder. Pero pierdes.
Bueno, fue una gran mola, sí, porque al final,
es el fútbol.
Si ese balón no le pega a Berenguer, no entra.
Claro, pero si, por ejemplo, cuando haces el sorteo dices que vas a llegar al partido del Arsenal con 9 puntos, firmas.
Sí.
Pasa que cuando tienes 9, quieres 12.
También te digo que el inicio de Liga es para recopilar puntos, ¿eh?
Ya, pero
los rivales que tiene el Athletic, ahora empieza un poquito, bueno, Valencia, veremos a ver, porque Mestalla siempre es complicado, luego Girona, que esta temporada las va a pasar canutas, pues es que claro, si no recopilas aquí, luego cuando empiecen a llegar los demás, pues vamos a ver, ¿no?
No, por eso digo que los puntos sumados, yo los hubiera firmado. Oye, voy a llegar al partido contra el Arsenal con 9 puntos.
A priori, sí.
Pues ya está, has ganado 3, porque claro, en el momento que empiezas a tener empates, que empiezas a perder 2 puntos por cada partido.
No, yo también, entonces, con 9 puntos todo el mundo hubiera sumado, pero me refiero que el juego no ha sido el que igual estabas acostumbrado o esperado, por lo menos. O sea, que yo creo que todo el mundo esperaba algo más de esos partidos. El del Alavés, pues bueno, entre mala suerte y que si hubieras hecho algo más, pues seguramente hubiera sido pues otra película. Pero es verdad que no mereces perder, porque el Alavés tampoco estaba haciendo gran cosa. Pero es lo que ha pasado, y sobre todo pues eso, que el equipo pues no estás viendo el mejor juego ni seguramente lo que esperabas, pero bueno, sí, a ver, pero 9 puntos para empezar está muy bien, y el partido del Arsenal también.
Yo entiendo que también Athletic, si algo ha aprendido la temporada pasada a hacer, es ganar muchos partidos por pura inercia. Es que había muchos partidos del año pasado que tampoco tenían que ser brillantes a nivel de fútbol, ni a nivel de, bueno, de dominio sí, porque Athletic creo que, sobre todo en casa, consigue controlar muchos partidos, incluso fuera también, y a veces que con muy poco ganaba, ¿no? A ver, salvando muchas distancias, porque es un contexto muy, muy concreto, el partido que ha ganado Athletic en Mestalla el año pasado es un chispazo que coge Berenguer y un partido que tienes controlado. Lógicamente el contexto es diferente, era última, penúltima jornada, no recuerdo ahora exactamente, pero que, bueno, que es que con eso ganó. Y hubo muchos partidos en San Mamés que los ganó así. Y seguramente el partido del Alavés, en una, pues, yo creo que lo juegas 10 veces y lo ganas 8. O sea, pero cayó en esas veces que no ganó, pues por un pequeño detalle. Entonces, no sé, entiendo que el año pasado también tuvo partidos que los ganó, que perfectamente los podría haber empatado o perdido. Pero el Athletic está ganando en ese punto de inercia. Es decir, salvando distancias, Barça y Madrid también son dos equipos que no están brillantes de jornada 1 hasta la 38. Tienen tramos, tienen picos, pero hay partidos que ganan por pura inercia, porque es que o en casa están bien, o porque tienen su punto de talento diferencial a nivel individual, y el Athletic también lo tiene. No a la altura del Madrid, probablemente, pero tiene a los Sancet, a los Nico Berenguer, compañía, que son diferenciales, pero hay días que, bueno, pues está viendo que si no están finos, también se va a notar. ¿Y o si no están directamente.
¿Qué dicen los oyentes en el 696-036-196? Mensaje de audio de WhatsApp y te escuchamos. 696-036-196, ¿qué es lo que dicen? Pues esto.
Bueno, a mí me gustaría lanzarle una pregunta a todos los oyentes. ¿Cuántos de vosotros, cuando visteis a Unai Gómez con el ojo hinchado, dijisteis: ¡Adrián! ¡Adrián!
Se parece a Rambo, ¿no? Está... Rocky. Bueno, Rocky, Rambo, a Stallone.
Lo mismo es.
A Stallone. La verdad es que sí se parece. Pero...
Buenas, Radio Marca Bilbao. A mí jugadores como Jauri, es que no sé lo que decir de este chaval. Me enorgullece que este chaval vista la camiseta de mi equipo de toda la vida y haya gente que diga que no tiene condiciones técnicas. Ayer Jauri se comió el solito a Zubimendi y a Mikel Merino. Y por cierto, la diferencia entre el Arsenal y el Athletic Club es que el Arsenal se ha gastado en este mercado veraniego 300 millones de euros y nosotros 22. Y en condiciones normales, de Zama por la mañana, juveniles, Athletic Club 3, Arsenal 1. No hay más preguntas, señorías.
Algo más de 22, pero bueno, bien, sí, no, la diferencia es abismal, evidentemente, entre un equipo y otro.
Muy buena, Radio Marca. Pues yo la verdad es que estuve en el campo ayer y a mí lo que me dejó el partido fue pues mucha ilusión. Te vas con un 0-2 a casa, que evidentemente no es nunca buena señal, pero yo creo que el Atleti demostró que si el físico le acompaña es capaz de competirle a cualquier equipo y a cualquier nivel. Y bueno, es verdad que esto es Europa y mantener un ritmo así de alto 90 minutos contra equipos que están ya acostumbrados a ello, pues nos va a costar. Pero bueno, es muy buena señal. Sí que me quedo un poco decepcionado con la actitud de los cambios que entraron en el campo. Bueno, algunos sí que corrieron lo que tenían que correr, pero bueno, por ejemplo, los dos goles vienen precedidos de dos dejadeces de Guruceta, que no tuvo su mejor noche, la verdad. Y bueno, pues a estos niveles en Europa no puedes dejar de competir un balón porque te estén agarrando en un forcejeo o porque el balón aéreo no creas que lo vayas a poder ganar, porque el primer gol es un balón al que no va a disputa ni él ni Unai Gómez, y de ese rechace sale la contra de Martinelli, y en el segundo gol en el centro del campo no te puedes parar, tienes que pelear hasta que pite el árbitro, sobre todo porque el que tienes enfrente, incluso con el 0-2, seguían entrando al choque fuerte, seguían disputando los balones y no dejaron de correr. Entonces, esto es Europa y aquí no perdonan.
O sea, la clave de por qué a veces los equipos buenos son tan buenos, no solo es porque tengan más técnica que tú, sino que es que tienen más técnica, más físico, más aguante, es todo.
son los detalles.
Incluso más táctica a veces. O sea, y eso que Valverde no podemos decir que sea un entrenador del montón, sino que es uno de los mejores, ¿no? Pero al final todo hace que los equipos sean grandes. Y para tú igualarte a esos equipos, pues te tienes que igualar en lo que puedas. Si la técnica, mira, la técnica como es una cosa que aunque la practiques, pues mucho viene de innato prácticamente, pues tienes que igualarte en el físico, en lo táctico, en la intensidad de los choques y las recuperaciones. ¿Hubo falta, Guruceta? Yo he visto la repetición.
Pero a mí no.
A mí no.
Nada.
No me parece.
Nada, nada.
En directo parecía que podía haberle apartado un poquito el gesto de Guruceta que hace, pero
como papitar y anular un gol, ¿no?
Es la emoción también del directo.
La emoción del directo me pudo ayer un poquito y tal, pero falta, y luego ves y no hay nada. Estoy con el oyente que ahí no había como para pararte a decir, pues clarísima, no era clarísima.
Ahí dentro de la simpleza de análisis de fútbol, ahí sí que, joder, a veces le echo en falta a Atleti un poco más de mala leche. O sea, el Atleti de ayer acaba con una tarjeta por protestar. Y no sé.
Tampoco es un partido para coserles a patadas.
No es cuestión de coser a patadas, pero no sé. Esto hay que, a veces el respeto, no sé. Algo cuando ya vas 0-0 y queda media hora.
Vivian hizo una que primero, ¿no? Le entraron abajo y le llevaron el balón.
Es que ¿no?
Y pensaba. Toca balón, ¿eh?
Sí. No, toca yo balón. No voy
y menos
a.
Mal, pero menos voy mal que toca balón.
Pero luego, no luego a... se repone y dice, ¿cómo que no me la pitas? Y le mete un zambombazo a la pelota luego. Que
no le vacilas fácilmente.
Eso que se alaba a Jaureguizar, ¿no? No sé. Poco más de no sé para qué me
pues, Jaureguizar para lo pequeñito que es no se achanta
un poco
nada,
más de divididos, un poco más rascar un poco, que se decía cuando jugaba yo a fútbol, ¿no?
Venga, más oyentes.
Apa, pues no estoy nada de acuerdo con vosotros. Habéis comentado que es importante el cómo se perdió y matizáis que se perdió para bien. Pues para mí no. Para mí se perdió con un planteamiento súper miedoso, amarrategui, echar balones largos a ver si le cae a uno de los delanteros sin proponer nada de juego. Y al final el Arsenal marcó el tiempo y los tempos del partido, que todavía es más importante, cuando y como quiso. O sea, fuimos un muñeco en sus manos. Para mí, vamos, no se perdió para bien. Otra cosa es que prefiráis perder de esta manera a que te meta 5 goles el Arsenal, ¿vale? Si os referís a eso, pues puedo estar de acuerdo, pero yo prefiero perder llevando el mando del partido o por lo menos arriesgando un poco más, que ya sé que el mando del partido es muy difícil contra un equipo contra el Arsenal. Y lo que me preocupa es que es una tendencia no solo contra este rival, que es top, sino en general en los partidos de la liga también que hemos jugado hasta ahora, por mucho que tengamos 9 puntos, que no jugamos un pimiento, vamos, con la pelota.
A ver, yo creo que el miedo que teníamos todos era a que el Arsenal acabase con la Champions del Athletic.
Hombre, a que te pintara, o sea, la cara.
Yo creo que había un miedo no expresado, quizás no exteriorizado, pero yo creo que había un miedo a que el Arsenal acabase directamente con la Champions del Athletic. Y creo que no acaba con la Champions del Athletic. O sea, es una derrota en la que has estado en el partido. Sí que es cierto, como dice el oyente, que hombre, propositivamente en ataque, lo que hablábamos antes de los delanteros, tal, a ver, si el objetivo era que uno de los principales rivales, uno de los tíos de los equipos más importantes de la Champions este año, o en teoría, porque hay tantos importantes, que no te desmontase, que no se te viniese abajo el castillo de naipes construido a base de vamos a meternos entre los 24 por lo menos y tal, esa ilusión, no sé qué. Pues eso se ha conseguido, yo creo.
Yo creo que el Atleti salió a no perder.
Hombre, pero de ahí a Marrategui tampoco.
No, pero que me parece bien. O sea, lo que no quería era, pues eso.
Que te meten uno en el minuto 20 y te cae
del pudo pasar.
O te menean.
Claro, pudo pasar porque tuvieron la ocasión esa que hemos hablado de Gorosabel, en la que, bueno, pues llega. Pero quiero decir que el Atleti salió reforzado en el punto de vista, para mí, de, oye, aquí quedan otros 3 partidos. De este pelo de nivel va a venir uno u otro equipo, pero van a venir otros 2. Y si jugamos con esta intensidad, y evidentemente vamos a tener más oportunidades, porque entendemos que además que el equipo contrario no tiene la misma calidad, el mismo bagaje, la misma experiencia, los mismos jugadores que este, vamos a poder competir tanto aquí como fuera de casa con otros rivales en los que también vamos a dar la cara. Ahora bien, para poder hacer todo eso también se tienen que jugar ciertas cosas. Es que si tú tienes, como tienen todos los equipos, dos, tres jugadores diferenciales, primero que puedan estar y que puedan estar a un nivel acorde a lo que se necesita, porque ¿quién va primero en la liga? El Real Madrid. Bueno, pues quítale a Mbappé. Solo quítale a Mbappé. Igual no tiene 12 puntos, igual solo tiene 9 como nosotros. Y decir, ¿por qué? Porque el año pasado faltó Lamin 3-4 partidos con el Barcelona, creo que ha perdido 3.
Bueno, sí, mira, sí, ahora que está lesionado la que...
Bueno, hombre, para Flick es fundamental.
La que están diciendo.
Yo quiero, o sea, no sé realmente el matiz, porque seguramente tenga muchos matices el concepto de Amarrategui. Yo no sé si es porque no ha sacado a todos los jugadores que queríamos que hubieran salido.
No, por el tipo de titulares. Juego, el tipo de juego que gusta, yo creo, aparte de, bueno, los jugadores al final el planteamiento era parecido. El tipo de juego de... ir más arriba, ¿no? O sea, es la imagen, que... la imagen del Athletic esperando al Arsenal, por ejemplo, esa imagen fue muy evidente, ¿no? Muy, muy clara. O sea, me quedo hasta aquí y no te voy a presionar. Eso en otro partido es una presión permanente.
Es lo que pasa que evidentemente al Arsenal, o sea, el estilo de juego del Athletic o que tienen otros equipos, la presión alta y exigente tiene unos peligros, que es las contras, las transiciones, la cobertura de las espaldas y un largo etcétera. Que quizá no te lo puedes permitir de la misma manera contra un Arsenal que contra un Alavés u otro equipo, con todos mis respetos a todos los equipos que han jugado contra el Athletic. Desconozco la idea de pizarra que tenía Ernesto, ni las estructuras, pero creo que había una cosa que desde mi punto de vista de inicio tenía que tener muy clara ayer el Athletic, que era que tenía que mantenerse compacto. Si con los jugadores que sacó Ernesto en el 11 dar un paso más al firme, porque yo tampoco tengo la sensación, de que estuvieran a esperar a ver qué me hace el Arsenal, simplemente que la línea de presión bajó. Sí, entonces, sí. Si priorizas tener un equipo compacto, no, no arriesgarte,
claro, no,
porque los goles vienen por contras también,
porque, no
porque te cogen las...
el Arsenal. Yo creo que al final decidieron que si presionaban en el momento en el que hubiese un par de buenos pases del Arsenal, que con la calidad que tienen era fácil, podías estar en carrera uno contra uno, pues eso, de Madu que con Adama.
Es que de hecho el problema mayor en esa salida de balón, para mí al menos, era Zubimendi. Si tú ejerces una presión tan arriba, si la haces bien, estupendo. Pero si Ernesto ha visto carencias de algún tipo,
pues que no, pues,
y era arriesgarte a que Zubimendi o que se te rompiera, generar unos espacios...
A ese tipo de equipos, hacerles una presión efectiva durante 90
minutos... Es muy complicado.
Yo creo que es...
Pero bueno, tampoco estuvieron a ver qué pasaba, a ver si el Arsenal llegaba, metía...
No, ese no fue un Leganés, ni...
No fue como cuando se encierra y se ve claramente que lo que va es a por el 0-0 o a que no te marque...
Sí, no parece un salve quien pueda 90 minutos, ¿no?
O sea, yo lo que creo es que tampoco fue un equipo que, pues... Igual al que el año pasado estábamos acostumbrados, ¿no? Al que iba todo el rato a por más. Pero porque no podía hacer. Era un suicidio. Oye, pero yo creo que era un suicidio.
Pero es cierto que puede haber gente que en San Mamés le pareció poco propositivo.
Sí, claro, ¿no? Pero bueno, también el rival era el que era. Yo creo que
porque
si llegas.
Fue poco propositivo. O sea, la proposición de ataque no fue tanta como la defensiva.
Yo hubiera pedido más proposición defensiva a partir de un momento, por ejemplo. Yo lo hubiera. Porque además era como...
Ya es cuando no llegaban.
No, claro, dice, cuando llegas al minuto 65-70, dices, oye, pues mira, igual ahora sí que me quedo aquí.
Pero
vamos
entonces,
a ver qué pasa.
¿No es que con los cambios del Arsenal...
Bueno, eso digo, no, la, yo digo, no, digo al revés. Quiero decir, meterme más atrás,
la sensación.
Diciendo,
ah, más atrás.
Más
pensaba,
atrás. No, una propuesta más defensiva.
La sensación
no pasa nada,
mí, ¿no os dio la sensación de que hubo un momento en el que esas líneas de 4-4-2 prácticamente que tenía el Athletic esperando hacer una presión más retrasada, cuando todo se abre y cuando ya cada uno está un poco a su bola, que es lo que quizás nunca quiso Valverde que pasase en la segunda parte, había muchos más espacios y muchos más duelos, sí, uno contra uno, que encontraban al rival, encontraban el Arsenal fácil el pase o lo conseguían.
Por eso digo que para mí, yo, si por ejemplo hubiera detectado que en el minuto, cuando ibas 0-0 y el Arsenal hace ya dos cambios, que mira, es que la Atlético se va a meter atrás. Y va a ver, si en estos 20 minutos no pasa absolutamente nada y se lleva un punto. Yo lo hubiera entendido. O sea, no, es que hay que valorar los partidos, quiénes están, cómo están, sí, todo. Porque sumar
bien
un punto hubiera sido la leche.
Pero muy bien,
no pasa nada.
Muy bien Arteta, que yo creo que también hace que el partido se abra, o sea, que los bloques de jugadores se dispersen, o sea, se abre mucho más. Yo creo que se ocupa mucho más espacio en el campo y cada uno más a su bola, por así decirlo. y eso les beneficia. Pero mira cómo, y eso lo consigue él.
Pero creo. Mira cómo ha comentado Hadik, ¿por qué mete el gol el Arsenal? ¿Qué hacen los dos centrales del Atleti en esa jugada?
Uno va tarde, el otro también a la peinada.
¿Y dónde pues están?
No termina a estar solvente. Sí, están muy altos.
Claro,
sí, sí.
Quiero decir, claro, este... pues eso, dice, es que hubieran estado más bajos. Pues mira, visto lo visto, que yo estoy jugando con ventaja, porque ya he visto lo que ha pasado, ¿eh? Quiero decir, ya sé que el Atleti ha perdido. Pero que, joder, a mí no me importa que el Atleti de vez en cuando defienda un punto. Es que...
Pues que yo creo que, yo no sé, yo no termino de comprar eso de que el Atleti fue, ¿no? Lo que dice Silvio, el concepto este de Amarrategui, no sé.
Yo tampoco, por eso digo que yo hubiera...
Es que yo entiendo que no le vas a quitar el balón a Arsenal así porque sí, o sea, es un equipo que está acostumbrado a hacer ese tipo de partidos, entonces, yo creo que no tener balón no significa que seas más cobarde en tu planteamiento, es que simplemente entiendes que tu fortaleza puede pasar por tu trabajo sin balón, y Atleti, otra cosa no sé, pero...
Tirando de refrán, más vale decir ahí atrás se quedó un cobarde que ahí delante murió un valiente. Yo creo que fue el concepto que quiso Valverde, de quedarse un poquito atrás y ser un cobarde, que no ir de valiente y que te pintasen la cara a dos manos.
Es que por ejemplo, de este bloque que tú hablas, pues no podías exigir, por ejemplo, los saltos de laterales que Atleti tiende a hacer, porque tú no puedes dejar desprotegidos a los extremos del Arsenal. Lo mismo Gyökeres. O sea, de hecho, Gyökeres tiene dos carreras en la primera parte, que son de puro detalle, de una caída, que ves el Jaureguizar, no se entienden bien, y en otra en la que Vivian salta un poco tarde. Pero son las dos únicas que tiene el delantero, que al final es probablemente la arma más fuerte que tiene el Arsenal, y son dos detalles de la primera parte. Todo el resto de la primera parte lo tienes controlado. Por lo tanto, has conseguido anular los puntos fuertes del Arsenal a nivel ofensivo. Luego, es un poco lo que decía antes, el Arsenal tiene sus armas, tiene sus alternativas y tiene sus variantes. Entonces entiende que pues baja un poco a los extremos, que aunque reciban lejos de la zona de influencia que te interesa, pero tocan más balón. Entonces, a eso te tienes que adaptar. Pues en la segunda parte, pues lógicamente el bloque de Atlético baja un poquito, pero también entiendo que eso tampoco significa que tú te pongas solo a defender. No, es que de hecho es lo que te exige el rival y luego el Atlético se adaptó a ello. Yo creo que el Atlético tuvo situaciones para correr.
Yo creo que pierde un poco posición o pierde un poco el planteamiento en la segunda parte del Atlético, o lo cambia, yo creo que a raíz del cambio también del Arsenal, y me da la sensación de que le perjudica, claramente. Porque encima tampoco acaba llegando, o sea, tampoco, o sea, genera más espacios y más hueco para que juegue el Arsenal sin que el Athletic realmente mejore en sus prestaciones de ataque. Pero bueno, más oyentes, venga, 696-036-196.
Hola Alberto y compañía. Vale, yo creo que todo se resume en la falta de pegada, ¿vale? Ni Iñaki, ni Sanzet, ni mucho menos Guruceta están al nivel que estaban hace un año o dos. Y si a eso le sumas que te falta Nico y que el centro del campo has pedido una pieza de recambio como es Beñat Prados, pues yo creo que es el resumen de lo que sucedió ayer, ¿no? Sobre todo en el segundo tiempo. Por cierto, una cosa más. ¿Creéis que Borja Iglesias podría haber sido un buen fichaje? Venga, un saludo.
Borja Iglesias.
Supongo que está diciendo Borja Saiz.
¿No?
Porque de momento gallegos
sí,
no.
Estaba tirando a Borja en el ojo. No domino ya. Si los padres, los tíos, cuando ha estudiado.
Borja
¿dónde?
Saiz, Borja Saiz será, sí. Bueno, se habló, se valoró y se decidió que no. Así que, ¿no? Bueno, pues no hay más. Pues no lo sé, si lo hubiese puesto, pues igual sí, pero... Y Z puede ser un momento y no está inscrito, pues
es
no
que esas cosas nunca vas a saber.
La pregunta es sí. Claro, porque de momento incluso tenemos alguna ficha libre en el equipo. Pues
podría estar, ¿no?
Uno más, pues genial.
Más.
Pero igual...
Bueno. No, dime.
Digo porque no, entiendo que seguramente, pues eso, podía jugar, pues seguramente, o sea, ¿no? ¿Por qué no? Pero claro, lo que pasa es que no puedes tener a todos.
Yo creo que también no valoran que... solo los goles que da Borja, valoran más cosas. Entonces igual se percibe desde fuera que ha marcado X goles, pero ¿cómo, dónde? Y el Atleti, yo creo que a la hora de fichar a un jugador, salvo que esté en déficit y tenga necesidad de urgencia, no mira solo los goles. Y en Borja creo que hay otras cosas que estén buscando. Es que... O sea, no lo decía por ti, ¿eh? Lo decía por el oyente.
Es un tema, iba un poco con, no sé decir, con ironía. Es decir, sí, siempre está muy bien que venga el que no está. Pero desde que soy yo pequeño.
Y ahora faltan muchos.
Y siempre viene uno por detrás que es la leche.
Y había que pagar la cláusula siempre. De Carricaburu, del otro y de la Lamosa. O sea,
pero y con esto también las lesiones.
Aquí, aquí ha habido
y
gente
todo.
Que ha defendido pagar 60 kilos por Carricabur.
Por eso digo, no, no hace
lo,
tanto.
Lo han escuchado
no,
mis
yo
oídos.
Yo he oído.
¿Y por Merino?
Que eso. Es decir,
pagaríamos.
Pero.
Merino ahora ya no.
Ya, ya sí.
Sí, sí. Pero,
ahora es inalcanzable, ni Merino claro. ni Zubimendi.
Pero eso sí, también, no. cuando va pasando las jornadas, se lesionan, no sé qué. Y ahora, claro, había que coger, había que hacer, había que.
Sí, como lo de Iván Martín, sí, de repente ahora era muy necesario y en todo el verano no se había hablado de él, o sea que esto al final es...
Bueno, bueno, lo de Beñat Prados, cuidado, bah. Cambia el concepto con
claro,
respecto a...
Claro, pero eso
a...
no lo sabes antes de empezar.
Venga, más.
Buenas tardes, Radio Marca Bilbao.
Hola.
Vamos a ver, ayer todos teníamos claro que para mí es el partido posiblemente el más difícil que tengamos dentro de los que nos han tocado en el grupo. Incluso yo lo pondría incluso superior al Paris Saint-Germain, aunque es campeón de Europa, ojo, Paris Saint-Germain es un equipazo también, pero yo digo un poco por la calidad defensiva que tiene el Arsenal, que la demostró ayer, y yo para mí es el partido más difícil de los ocho, ahora nos quedan siete, y ¿alguno de vosotros tiene alguna duda de que el Atleti va a competir con los otros siete rivales, incluido el Paris Saint-Germain? ¿Alguno de vosotros tiene alguna duda?
Ninguna.
Yo ninguna. El próximo partido contra el Dortmund... que ayer en un partido espectacular empataron a 4, yo no tengo ni duda que el Atleti va a competir. No sé si va a ganar, empatar o perder, pero que el partido va a estar ahí en detalles, como pasa ahora entre equipos de alto nivel, eso lo tengo clarísimo, pero clarísimo. Eso por un lado. Y para mí la reflexión y la carga de profundidad es, ¿qué es el Arsenal? Un equipo de multimillonario que ficha todo lo que quiere, donde quiere y como quiere, lógicamente. Perfecto, oye, esas son sus formas de trabajar y correcto, nosotros tenemos las nuestras. Pero el detalle y la gran noticia es que ayer los chavalitos, a los de su cantera, 3-1, señores. Situémonos, esa es la realidad nuestra, 3-1. Ese es nuestro futuro, esa es la alegría nuestra de ayer y la tenemos que basar. De ahí saldrán jugadores, no sé cuántos. Si muchos, alguno o ninguno, pero ahí es donde tenemos que mirarnos y sacar pecho. Cantera contra cantera, ¿cómo quedó ayer?
3-1, efectivamente.
Buenas, Radio Marca, país. Yo tampoco estoy de acuerdo con muchos oyentes que comentan, menudo partido más triste, esto, lo otro, somos unos amarrateis, pero si el ridículo lo hemos hecho contra el Alavés, perdiendo 0-1 en casa.
Correcto.
Y no han chutado ni a puerta. Pero el Arsenal, vamos, yo creo que entraba dentro de los planes de todos, que nos cascasen dos bacalaos, poco me parece. Bueno, pues hemos perdido 0-2, pues suerte, que luego igual con el gol a verás y tal y cual, cuando estemos a punto de clasificarnos, igual no habernos comido 5, no es hasta interesante. Así que, apa Atleti y nada, los el Dortmund están cagados ya.
Ahí está. A ver qué pasa con el Dortmund, porque luego sí que es cierto que el partido, ahí se va a ver la grandeza del equipo, el partido frente al Karabakh, dependiendo de lo que pase en Dortmund, sí que va a ser ya un partido guau, un partido que con una necesidad bastante seria de ganar, porque...
Sí, pero lo ha dicho bien el oyente anterior. El Atlético ha demostrado, yo creo que se ha reforzado del partido de ayer, porque ha demostrado que puede competir cualquier partido. Entonces, yo creo que por eso es una derrota que, lógicamente, pues mejor que hubiera sido 0-1 que en vez de 0-2, hubiera sido mejor el empate, y lógicamente no suma. Pero sí que la imagen yo creo que dice mucho, y cómo lo afronta yo creo que dice mucho.
Yo tenía miedo, está claro. No sé si todos lo tenían, pero yo tenía miedo. Y bueno, salgo como, bueno, venga, vamos a ver, poco a poco. Ahora lo que habrá que hacer es intentar puntuar en Dortmund y ganar al Karabakh, y a partir de ahí, pues a campeonar.
Hola, Radio Marca, Benan desde Leioa. Pues yo la verdad es que acabé contento con el partido. Me gustó bastante el Atleti, cómo funcionó. Me gustaron muchísimo Jauregui, Izar, los centrales, Berenguer. Me fastidia ver a Guruceta lo que es, porque me gusta mucho Guruceta, pero la verdad es que ahora mismo no está para nada, no se le nota. Pero me fastidia sobre todo el hecho de que, en vez de rasear la pelota, hubo muchísimos minutos del partido en el que estuvieron con el patadón. Y puedes decir, fútbol directo, no, fútbol directo es cuando lo quieres hacer adrede. Lo que hicieron era patadón, tiro para arriba, y las cogía todas el Arsenal. Yo lo siento, el Atleti funciona echándola por debajo. Y en el patadón fueron muchos minutos perdidos regalándosela al Arsenal. Mala suerte los goles, dejadez, como ha dicho un oyente de Guruceta, tal, bueno, eso ya son lances del juego. Pero a mí me gustó mucho el Atleti, la verdad, y para ser el Arsenal, muy bien. Luego también otra cosa que me fastidia es cuando se dice lo de, es que con nuestra filosofía o es que con los millones que tienen, a ver, pues por esa regla de tres no jugamos. Me parece una excusa eso, en eso no hay que decirlo, porque si no, cuando nos toque el PSG, ¿qué vamos a decir? Pero bueno, venga, Agur.
Bien, bien. Si estamos ahí es porque se puede competir. Está.
O sea, se te ha gustado más, Alberto.
Es, claro, porque sí, porque si no, es las excusitas, no, es que con nuestra filosofía bastante, joder, eso, no hemos pasado ya ese discurso de con la filosofía bastante es que estamos en primera sin haber bajado nunca. Claro, podemos ir, podemos tirar por ahí, pero lo bonito sería decir, con la filosofía del Athletic, el Athletic puede competir en Europa y puede competir por meterse en Europa y en la máxima competición europea todos los años.
Eso es lo importante.
Pero decir con la filosofía, no, a pesar de la filosofía, porque si dices a pesar de la filosofía, ya es un concepto negativo, ya es a pesar de esta piedra que tenemos, podemos llegar ahí. No, con orgullo, pecho arriba.
Yo creo
con
que
esta filosofía somos capaces de...
Yo creo, Alberto, que yo siempre soy defensor de que la filosofía es una fortaleza, es una virtud, hace al Athletic mejor. O sea, mucha gente me dice, no, es que si no jugase con la filosofía tendré mejor equipo. Bueno, yo creo que es la que le refuerza, la que le hace tener los poderes que tiene a día de hoy.
Si les puedes pagar, ¿a quién podrías contratar ahora mismo mejor dentro del fair play financiero para meter? Claro, tú ten en cuenta que tienes al portero internacional de la selección española, a un defensa que puede ser perfectamente titular en el Mundial. A Nico Williams, obviamente, también titular. A Laporte, que va a ser, ese sí que va a ser titular en el Mundial. O sea, tienes a cuatro tíos que encima les pagas bien. Claro, y aquí el Athletic no puede pagar ahora mismo, a día de hoy, no puede pagar a 11 tíos lo que le paga, ya no te voy a decir a Nico Williams y a su hermano, a Simón. No puede tener 5 tíos. O sea, 11 tíos pagándole lo mismo que le paga a Unai Simón.
No.
O sea, puede tener a uno como Iñaki que cobra más, a otro que cobra estratosféricamente como su hermano, a otros 3 que cobren bien cobrado y a otro que cobre un poquito menos, y los demás tienen que cobrar menos, porque es que si no da.
El Athletic es un club de fútbol y el equipo que vino ayer no es un club de fútbol. Es una empresa de alguien que pone dinero y que pone lo que quiere también. Es decir, que es que estamos con estos equipos que pagan tanto fuera de aquí, los de la Liga Española, pues la mayoría tienen capital principalmente de donde viene, ¿no? Entonces tienen dinero y gastan, pero aquí, bueno, esto se está manteniendo con lo que se cobra igual que los demás por televisiones, de la gestión de tus jugadores y de lo que aporta la gente. O sea, y bueno, entonces,
justamente también en la Premier hay dinero, pero dinero, o sea, se pagan fichajes como el de Isaac, que sí, se pagó a la Real.
Se mueven dinero que tienen que estarlo vigilando permanentemente, porque al final son trasvases de dinero acuerdos publicitarios con mi primo
PSG.
Claro, mi primo árabe que quiere anunciar ahí en el dobladillo del pantalón, bueno, y me paga por el dobladillo del pantalón 3.000 millones.
A ver, hasta ahí de acuerdo, pero me refiero que si hay, en la Premier se hacen fichajes como el que se hizo de Isaac a la Real, pagando, que nadie entiende a veces.
Bueno, Isaac, que ha sido precisamente también el fichaje más caro en este verano. Los socios,
los socios del Atleti podrían decidir ser una sociedad anónima y al final podemos decidir, y viene alguien y compra, invierte, y pero no queremos.
También hay fórmulas de ser sociedad anónima, que es teniendo un máximo de acciones por accionista.
Bueno, sí, pero que realmente...
¿De las que funcionan gastando el dinero que gastan por ahí? No hay.
Pero que realmente, de todo esto que estáis hablando, es decir, partiendo de la base esta de que el Athletic se fortalece a través de la filosofía que tiene, tampoco hay que perder la perspectiva de la realidad. Y es que, lógicamente, o sea, lo del Arsenal es lo que decíamos al principio, es una potencia mundial. O sea, es un equipo que se ha gastado un dineral en suplentes.
O sea, no en jugadores estrellas, no, es que hasta en suplentes, como era Madueke, o sea, es el suplente de Bukayo Saka. Entonces, incluso el partido te lo gana con Trossard y Martinelli, que eran los suplentes que antes eran los titulares. Es decir, que al final el Athletic es capaz de competir a través de su filosofía, porque se fortalece a través de ello, pero también hay que tener en cuenta que se está enfrentando a estos rivales. Entonces, lo digo más que nada porque luego se
venga, generan ciertas conclusiones. Que tenemos a seis tíos internacionales en la plantilla. Venga, ya está, hay que pelear ahí. Venga,
pero vamos a ver. Sí, es la realidad.
A ver, más oyentes, y si no, que cobren menos también los internacionales.
Muy buenas, señores. Creo que los árboles no nos dejan ver el bosque.
A ver, ¿por qué?
El Atleti ayer ganó. ¡Oh, que sí ganó! Ganó en el minuto cero. En el momento que suena el himno de la Champions en San Mamés, ya habíamos ganado. Que, por cierto, os recuerdo que a principio de temporada, cuando Alberto ponía el himno de la Champions, pues le tildabais de loco. Benditos locos. El Atleti ha ganado en el momento que tiene la posibilidad de ganar, de jugar un partido oficial contra el PSG, contra el Dortmund o contra el Arsenal, que son selecciones mundiales. Recuerdo que el Arsenal se ha gastado cientos de millones en los últimos años para configurar un equipo. Y ayer, durante 60 minutos, creí hasta que les podíamos ganar. Con dos de Bermeo, uno de Baracaldo, otro de Gasteiz, otro de Guipúzcoa, un navarro. Pues ya está. Ayer salimos ganando. ¿Y el resultado? El resultado que lo apunten ahí en un papel y se lo queden ellos para leerlo el día de mañana. Pero a mí la sensación de victoria no me la quita nadie. O sea que no perdamos el foco. A la Liga. Y a la Champions, a disfrutar. Y si encima competimos como ayer, chapó. Que no se os olvide quiénes somos, de dónde venimos y sobre todo a dónde vamos. Venga. Un abrazo a todos.
Un abrazo. Bueno, de acuerdo en parte con este oyente, pero bueno, lo bonito también o lo importante es mantenerse. Porque al final, si solo es el disfrute del premio de llegar a Champions, o sea, al final, si solo disfrutas y te pintan la cara, yo creo que al final también en Liga será más difícil que lo vuelvas a repetir. O sea, al final esto es una rueda que, si funciona, normalmente los equipos que funcionan para todo. O sea, no es muy difícil que estés peleando la cuarta plaza todos los años en la Liga. Si en Champions te pintan la cara y es un poco un sueño, si en la Copa es muy difícil porque no la hemos ganado en 40 años y te caes en cuartos todos los años, si la Supercopa, si es que, bueno, claro, si no ganas o no llegas a semifinal, al final no vas a Supercopa. Pero bueno, no, o sea, es un todo. O sea,
yo por eso he dicho,
te puedes conformar, pero bueno, no dejarlo ahí como si no pasase nada, porque al final yo creo que todo se contagia, ¿no?
Sí, pero ahí al oyente le da un poco la razón en el tema de que vas dando pasos y entonces la primera temporada pues estás cerca, la segunda temporada ganas la Copa y entras en Europa League, la tercera temporada llegas a las semifinales de Europa League y entras en Champions, y ayer ya es otro paso más. Es decir, sí que estás yendo avanzando, ¿no? De hace tres temporadas aquí, ¿no? Y llegas a San Mamés y ves ese campo, cómo está, la gente cómo está, incluso la pancarta que se puso, que para mí como socio me pareció un acierto terrible del club, inteligente además, de cómo lo hizo.
Sí, porque parecía un apoyo a los jugadores que también tenía los colores de la bandera palestina, que era
se
un
dice
apoyo
a Palestina, ni no se dice nada, pero es evidente que todos sabemos, o que, bueno, yo por lo menos tengo claro el mensaje y me parece.
Hombre, y todo el mundo,
un mensaje. Buenísimo. Entonces quiero decir que dices, y ahora qué es lo que, como dices tú, lo que hay que hacer es mantenerse o dar ese pequeño paso. ¿Cuál sería, por ejemplo, el pequeño paso de este año para mí? El ser capaz de competir bien en la Champions, que no tengo ninguna duda, y lo que has dicho antes, en Copa, que por lo menos, si te toca un sorteo beneficioso como la temporada pasada, partido único en casa, pasarlo.
Lo vas a tener porque encima este año la Supercopa este año, todos los que vayan quedando de inferior categoría pasan a enfrentarse a los Supercopa.
Sí, sí, porque la temporada nos tocó un segunda ref en primera eliminatoria, pero luego la segunda eliminatoria que te toque en casa con los Asuna, pues ese es el paso. O sea, soy capaz de estar compitiendo en Liga y en Europa, y a la vez pues en Copa, si me eliminan, que me eliminen
En semifinales.
O alguien, a un equipo fuera de casa, que sea, pero no como la temporada pasada.
Que tengo muchos mensajes hoy, vamos a ver si le damos salida un poquito a todos o casi todos.
A ver,
mi primo.
A ver, buenas tardes, os estoy escuchando. Mira,
haces
yo,
bien, haces bien.
Con todos mis respetos, estáis hablando de lo que son el equipo de ayer. Vame. El equipo de ayer resulta que no es un equipo según lo que he escuchado. El equipo de ayer es un equipazo. Y que no digáis tonterías, ¿vale?
¿De quién? ¿Del Atlético o del Arsenal?
Por las circunstancias de nuestro equipo, por la filosofía de nuestro equipo, somos de los que más pagan, salvo el Madrid, Barcelona y Atlético Madrid, los que más pagan a sus jugadores. Por lo tanto, no empezar a pensar y empezar a pensar con la cabeza, no con el corazón, ¿vale? Nosotros tenemos jugadores que en otros equipos no cobrarían ni la mitad de lo que están cobrando. Y en algunos de ellos no jugarían. Juegan porque están en el Atleti. Y porque el Atleti es lo que es el Atleti. Entonces, vamos a ser serios, ¿vale? Y, joder, y si os ponéis a comentar cosas que sean coherentes, ¿vale? Pero que me digáis que el equipo de ayer no es un equipo, que está no sé qué, que está no sé cuántos, ¡hostias! Ojalá nosotros fuéramos equipo como él, la que tuviéramos la calidad que tienen ellos, ¿vale? Hombre. Buenas tardes y que paséis un buen día.
Eso sería lo suyo. Hombre, ese es el objetivo, claro, que evidentemente todo jugador que forme al menos el 11 inicial del Athletic pudiese jugar prácticamente en cualquier equipo. O que pudiese jugar, es que al final en Champions entran los cuatro primeros, si no hay rebotes, entran los cuatro primeros de la liga. Es decir, que el objetivo que tiene que tener el Athletic, para mí, es que los que juegan en el 11 inicial del Athletic, llegar a conseguir que los que juegan en el 11 inicial del Athletic pudiese jugar cualquiera en el cuarto equipo de la liga. Porque evidentemente el Arsenal es el Arsenal, el PSG es el PSG, lo mismo que el Madrid y el Barça son el Madrid y el Barça. Y el Atlético de Madrid, pues ahí está. Pero de ahí para abajo, el cuarto equipo de la liga, el que sea, si tú tienes o eres capaz de conseguir tener a unos jugadores fichables, unos jugadores dentro de la filosofía, que pueda jugar cualquiera en el cuarto o quinto equipo de la liga siempre, pues es que el cuarto equipo de la liga lo más probable es que seas tú. Entonces, al final, pues bueno, es el cuarto equipo también el que entra el cuarto en Premier o el cuarto en Italia o el cuarto, pues tampoco será el mejor de los que van, claro, pero bueno.
Yo creo que más o menos ahora en 10 posiciones el Atlético lo tiene, para mí.
Que podría jugar en el cuarto equipo de la liga todos.
Sí. No estoy diciendo toda la plantilla, pero que hay 10 posiciones, que hay jugadores, hay tres en este momento hay tres centrales, hay un lateral derecho, hay un lateral izquierdo. Hay un par de medios centros, tres incluso en ciertos momentos, que podrían jugar en cualquier equipo. Y hay tres jugadores más arriba, tres, cuatro jugadores más arriba que podrían jugar para mí. ¿No? Yo igual estoy equivocado, pero...
Yo creo que...
El debe que he dicho antes, perdona.
No, tranqui. De hecho, uniendo la opinión de este oyente con un poco las anteriores, más allá de los euros, que yo creo que... Es la palabra que se utiliza para materializar o resumir o generalizar todo lo que rodea al Athletic. Creo que más allá del dinero, que es evidente, y porque también la Premier es una liga diferente, no solo en dinero, es que también en ritmo de juego. O sea, es lo que es la identidad del Athletic, a lo que puede alcanzar por su filosofía, no solo por dinero, sino por los jugadores a los que puede acceder. El Athletic decide libremente tener una filosofía... que estoy de acuerdo con Hadik, para mí también siempre ha sido un arma, bueno, es que esta palabra ahora mismo tal y como estamos no es la mejor, pero bueno, un punto a favor, porque yo creo que el año pasado muchas veces el Athletic, quizá enfrentándote a un Arsenal no siempre se puede dar, pero enfrentándote a otro tipo de equipos que pueden ser superiores a ti, objetivamente hablando o en juego, pero no es tan la diferencia, les puedes pasar por encima, precisamente por esa identidad y por esa... Influye el aspecto psicológico, influye. No solamente influyen los datos, ni el análisis, ni el rendimiento físico. O sea, es un cómputo de cosas. Si te falla una, al final te falla la pata de la mesa. Entonces yo creo que toda esa comparativa que se ha hecho de millones, al final también ha salido en medios, incluso en medios ingleses lo utilizaban, porque al final es la figura más visual de lo que puede ser.
Y porque es una manera de lo que han dicho,
de verlo,
¿no?
Fácil de, lo y de que, explicar
también
todo.
De la pues, del equipo que tienes, que te cuesta, está valorado en no sé cuánto y cuánto se ha gastado el otro, que eso significa también en los jugadores que tienes y en cómo juegan y en la calidad que tienen.
Mira, yo
quería breve, que quiero sacar otro tema y quería leer algún mensaje de oyentes, que hemos puesto todo audios, hay también algún mensaje de texto, no me da tiempo a todos.
No, muy rápidamente, que yo creo que hay un buen ejemplo para explicar todo esto, que es Robert Navarro. Hace poco salió públicamente a decir que estaba muy contento, que se le notaba, que él creía que se le notaba, estando muy feliz aquí en Bilbao, y hablaba un poco, pues, de lo que siempre se ha dicho, ¿no? Cómo es el vestuario, que esto es una familia, etcétera, 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 ¿no? Y yo entiendo que la filosofía también tiene ese punto fuerte. Y fíjate ahora, Robert Navarro, estamos hablando de un jugador que está dando un muy buen nivel. No es que no estuviese dando anteriormente en los otros equipos, pero yo creo que también si está jugando bien o si se está viendo cómodo es por eso. Al final el que haya ese punto de unión, de cómo todos los jugadores se entienden y demás, pues bueno, creo que es algo que también juega a favor. Por eso también creo que es un buen ejemplo para explicar de que esto también es fortaleza y hace al equipo más fuerte, incluso a nivel individual.
Bueno, al final te genera cercanía, ¿no? Los equipos que son una ONU directamente, que no se entienden ni entre ellos muchas veces, pues al final no tienes el mismo rollo. Y aquí al final más o menos, casi esta es una zona... todo el mundo más o menos concreta y tal, entonces es otro rollo. A ver, ¿qué me dicen por aquí? No creo que el equipo desenfocara la Copa contra Osasuna, se perdió por errores individuales con respecto a lo que hablábamos de desenfocar la Copa para este año. O no, que no te engañes, el Atlético va a pelear por los puestos 8 al 12 y nos volveremos a alegrar por tener la posibilidad de jugar Conference League. Es así, lo sabemos y lo asumimos. Bueno, hay que pelear porque no sea así, ¿no? Porque no sea cíclico en este caso, de esta manera. Que se convierta en algo habitual lo otro. Carricabur, la cláusula, dice, sí, alguno, Rafa creo que decía que la cláusula nos pone por aquí. La gente pretende dominar en Champions, ha jugado alguna vez a fútbol, la gente que pretende. Ayer sin el empuje de la grada nos someten antes seguro y nos meten 5. La afición tiene que entender que somos muy importantes para poder pasar eliminatorias. La grada sostiene al equipo más de lo que creemos. Pues nos lo dicen por aquí. También puede ser que el planteamiento tuviera mucho que ver con la semifinal contra el Manchester United, lo que sucedió en la semifinal contra el Manchester United. Nada que objetar, nos dicen, al planteamiento de ayer de Valverde, centrado en anular las transiciones rápidas del Arsenal. Muy buen planteamiento, esperándoles en lugar de ir a por ellos. De lo contrario, y sin Nico y teniendo en cuenta cómo están físicamente Sancet y sobre todo Iñaki, igual nos meten 4. Pues es una de las cuestiones. Alguien que nos dice sobre Gorosabel, que a ver si realmente creemos que fue fallo, que por qué falló Gorosabel, hizo un partidazo, hay que reconocer el mérito al rival, fue un gran gol donde nos pillaron volcados. No, Gorosabel lo hizo bien, Gorosabel simplemente no llegó, o sea, no queda otra. Este Vesga no puede competir, nos dicen por aquí. Si no fuese del Athletic, es posible que no estuviese en primera. No sé si está en ese punto tan mal, ¿no?
No, yo lo vi bien. No sé. No tengo
siempre, de compartir. Siempre digo, dice otro por aquí, que lo de la experiencia en una competición es una parida. Y lo mantengo. El año pasado se demostró en Europa League y hoy se ha demostrado en Champions. Nos lo mandó ayer por la noche. Donde se ha competido bien. Las normas son las mismas. Lo único que cuenta es el carácter. Y hoy, aun perdiendo, lo hemos competido. Bueno, pues algunos de los mensajes de texto también que nos llegan al teléfono de la radio, 696-036-196. El teléfono que sirve para esto y para la porra y para todo. No sirve para apuntarte a ser socio del Athletic. 7.000 personas en lista de espera. La cifra la dio ayer Jon Uriarte. 7.000 personas en lista de espera. La gente está en espera también para saber a quién le toca el lote de bacalao y si puede participar en la porra. Yo creo que hoy no nos va a dar tiempo. Los días post partido realmente son complicados. Pero bueno, ya abriremos espacio mañana y pasado mañana. ¿Qué quiere ampliar el campo? ¿O directamente ha sido algo que no creo que le haya venido a la cabeza de repente al presidente, pero bueno, que se está mirando para ampliar dentro del campo actual, ver de qué manera poder ampliar el aforo. Hay alguna posibilidad de ampliar el aforo, de hecho también se hizo una línea más de asientos, también comprimiendo un poquito más la zona de prensa, en alguna esquinita hay posibilidades de con un cambio mínimo ampliar también. Se está explorando esto, pero lo que llamó la atención ayer es esa idea de que quizás haya que en un futuro valorar una inversión gorda para ampliar el aforo de San Mamés. ¿Qué os parece?
Entiendo que la idea es que la estructura se quede igual, ¿no?
Pues no lo sé, porque eso lo tendrá que
explicar.
Eso lo tendrá que
como
explicar,
nos vaya como el Spotify Camp Nou.
Lo tendrá que explicar el presidente, dijo esto. Mira.
Bueno, en Bilbao siempre ha habido listas de espera, yo creo, para ser socio. Es algo que es muy, muy demandado y al final el estadio tiene la capacidad que tiene. Y en estos momentos tenemos más de 7.000 personas en lista de espera. Y casi todos los partidos con asistencias de récord, con todas las entradas vendidas, como por ejemplo en el día de hoy. Pero bueno, estamos ahí viendo si podemos ampliar sacando localidades debajo de los asientos, nunca mejor dicho, y ya veremos si en algún momento acometemos una obra mayor con una inversión muy fuerte para poder ampliar el estadio. Pero tampoco quiero dar titulares, de momento tenemos que explotar lo que tenemos aquí.
Nadie le preguntó por la posibilidad de que el estadio fuese pequeño. O sea, simplemente del ambiente, y del ambiente surgió a que prácticamente hay un lleno técnico en este tipo de partidos, y que el lleno técnico lleva a tratar de buscar acomodo para alguno de esos 7.000 con lo que se puede ahora, y sin ton ni son, quizás haya que explorar la posibilidad de un desembolso económico importante para ampliar San Mamés.
A mí no me parece muy serio.
No, ¿por qué?
Pues si ya hay un proyecto, que se presente. Es decir, que es que mucha gente espera...
Ya, soltarlo así es un poco, ¿no?
No sé. A mí...
¿Se le ha calentado la boca al presi?
No, quiero decir que es un campo que tiene 10 años. De cuando se hizo, luego hubo que hacer otra obra para la cubierta. Luego se ha hecho escaleras mecánicas. Tiene el aforo que tiene. Y si tienen un proyecto para ampliar San Mamés, pues genial. O sea, quiero decir que... Pero no sé cómo se hace, yo no entiendo mucho, pero si ese tema
complicado, de... Complicado, tiene pinta de ser complicado. El tema, costar pasta.
Lo de costar dinero, fíjate, y si es costar dinero y el equipo va a tener que jugar en obras y no sé dónde se van a ubicar, si es que no sé si van a tener que tirar una tribuna, no sé lo que van a tener que hacer, es decir, no lo sé. Entonces,
igual bueno, cometemos... La estructura exterior, encima por el tipo de estructura... tan con las lamas esas que tiene y tal.
Bueno, y dónde está ubicado.
Y dónde está ubicado. Sí,
claro, que es
la estructura exterior es inampliable.
Entonces, si hay un proyecto, yo encantado, que los 7.000 haya 7.000 socios, para mí sería genial.
El hueco también de meter el césped hacia abajo tampoco es muy ampliable, porque no hay un margen alrededor como para que te dé demasiada profundidad.
Es decir, tampoco el espacio entre la grada y la hierba no es cero.
Por eso.
Es cero. O sea, entonces, si hay un proyecto, yo encantado. Ojalá y esos 7.000 se puedan hacer socios, yo feliz también. O sea, pero pues no lo sé, la verdad es que, y ya te digo, y si se supone que va a haber gente que no va a poder entrar, porque claro, nosotros en este campo jugamos una temporada con tres tribunas, donde justo entraban los socios que había en el viejo campo.
Sí.
Si ahora quitas una tribuna, por ejemplo, yo qué sé, para ampliar de alguna manera
las esquinas, no sé si las esquinas que hace ahí un poquito de gesto que las puedas meter hacia adentro y puedas sacar ahí 200 en cada esquina, no sé, o 300,
no sé. Que hoy lo importante es competir en la Champions, en la Liga y tal, y hacer una temporada buena. Y
no sé, a mí me pareció una pena que no se hiciese un campo de 60.000 en su momento.
Pero yo ahí sí que...
Porque ahí el anillo intermedio iba más grande y al final se redujo por una cuestión también de coste económico. El coste era exponencial. El dejarlo más grande, que superase los 60.000, que sería, pues bueno, esa cifra también Champions, ¿no? Para poder albergar una final Champions, que tiene que tener más de 60.000 espectadores, ¿no?
Bueno, hubiera sido una inversión, más que un... Sí.
Lo que pasa es que el Atleti, fíjate, jugó, la temporada que jugó, más o menos acabó en plazo el campo. Pero fíjate, aun acabando en plazo, luego hubo el problema del tema de la gente que se mojaba. Y así todo, Fíjate en otros sitios lo que está pasando cuando hay una obra de estas, ¿no? Entonces, ya te digo, en realidad este campo de término no lleva ni 10 años, si contamos con la obra de la cubierta que se hizo después. Y bueno, pues hay gente esperando, ojalá esa gente se pueda hacer socio, pero también hay que decir que ha habido veces en que no había lista de espera, ¿eh? Eso de que ha habido siempre, porque ha habido años por el desierto en los que ni la gente llenaba el campo.
Los años del desierto son más complicados, ¿eh? Esos siempre son más difíciles. Bueno, ¿y vosotras qué os parece? ¿Qué opináis de una posible ampliación del estadio o una obra para ampliar? Que bueno, también está previsto, nos mandan por aquí un par de mensajes también de, oye, que está previsto, sí, dentro de la obra, cuando se dijo también y se presentó en su momento, había un margen de ampliación mínimo del campo, del estadio, del aforo. Pero mínimo, claro, no 2.000, 3.000 personas, pero no para meterte en las 60.000, vamos, eso no se llega ni de palo si no es con una obra potente y que cueste mucha pasta, claro.
A ver, cuanto más gente pueda entrar en San Mamés, ser socia y que no haya lista de espera, genial. Las obras, es que está también en donde está. Es un poco también difícil. Lo que pueda hacerse dentro, pues sí se puede hacer bien, pero una obra muy grande también equivale a que lo mismo no puedan jugar ahí, que haya gente que no pueda entrar. Entonces, pues depende de cómo se plantee o de qué es lo que haya que hacer, pues bien. Pero bueno, también depende de, pues eso, lo que haya que tirar, hacer.
Yo misma línea, la verdad. Yo creo que es más que proyecto, es una idea que han podido ver y barajar y ayer o se le escapó, fue a conciencia, no lo sé, pero realmente será generar más asientos dentro de lo que hay.
Es difícil que se le haya escapado.
Que se le haya escapado, ¿no?
Yo creo que es una declaración que hace ayer para que mañana una de las preguntas de la valoración de temporada vaya por una ampliación del campo de la que si no nadie iba a hablar y es algo
que yo creo que nadie la había pensado.
Porque es algo que él quiere poner encima de la mesa y que es un estrujamiento del estadio y una visión empresarial económica que si se le puede sacar más jugo lo va a intentar exprimir y entonces pues quiere poner el debate encima de la mesa. Y el debate en un momento de exaltación de la amistad. Porque como decía Iñaki, cuando el momento no es este, pues...
Y un campo que no es del club.
Correcto. Que también tienes que lanzar la piedra para ver también que si te dicen, oye, si esta ventolera que te ha dado la pagas tú, o tal, para ver cómo respira todo el mundo. Y si no hay dinero, pues siempre podemos echar a la lotería y a ver qué pasa. Oye, que por cierto, antes de cerrar, tenemos a Lotería Sarrandi, que ya sabes que gestiona la lotería de Navidad, la de tus clientes, la de tu empresa, la de si eres un comercio, si tienes un equipo de fútbol, cualquier colectividad. Ya sabes que tenemos a Lotería Sarrandi como colaborador de Radio Marca y te recomendamos que, oye, si tienes algo que hacer con la lotería de Navidad, si te has encargado tú este año de gestionar la lotería de Navidad, Lotería Sarrandi lo gestiona por ti. O sea, van incluso a donde tú quieras, a tu pequeño comercio, a tu gran empresa o a tu equipo para decirte cómo te lo van a gestionar. Lo gestiona absolutamente todo con las opciones también de hacer participaciones, décimo virtual o incluso habilitando la venta online a través de buscatusuerte.com, que es la página web de Arrandi. Buscatusuerte.com. Teléfono, apunta 944383649, 944383649 o WhatsApp 699215435, 699215435. A buscar la suerte, esta lotería de Navidad que viene, ya hay que prepararla ya. Gracias a todos, agur.
Agur.
Venga, que sigue la radio, que sigue Radio Marca. Vamos, agur.
A partir de ahora, Radio Marca mira por tu salud. Aquí comienza Cuídate. Los mejores consejos, todas las recomendaciones, lo que tienes que saber para estar en forma, la salud y el deporte en la radio. Toma nota y cuídate.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Cuídate. En el Ecuador de la semana y a las 3 de la tarde iniciamos la hora más saludable
de la radio. Con Cuídate, con arrancamos nuestros especialistas. Y ahí ya me está escuchando, me está esperando. Vamos a hablar de un tema curioso. Un poco, ya lo anunciamos la semana pasada, así que ya sabes. Después de este programa te puedes escuchar el podcast de la semana pasada donde hablábamos de té matcha. Y cómo nos puede beneficiar para la salud o no, y cómo hay que tomarlo. Bueno, pues seguiremos un poco más o menos por este camino. Después estaremos con Patricia Gutiérrez, nuestra psicóloga de cabecera. Así que vamos a empezar rápido con los contenidos del programa de hoy. Te quiero recordar que mañana tenemos programación especial con nuestros amigos de Laboratorios Gel, que vuelven una temporada más a acompañarnos, bueno, pues para que podamos afrontar de una manera mejor esos desafíos de la nueva temporada en cuanto a nuestro entrenamiento, a la práctica de ejercicio, con sus productos, la amplia gama de productos de Laboratorios Gel que tienen disponible, bueno, pues para ayudarnos con el cuidado de nuestra salud, como puede ser Traumel, Cistel, la nueva línea de productos Essentials, entre otros muchos. Así que estad muy atentos a nuestro programa, sobre todo mañana, porque iremos conociendo de la mano de nuestros amigos de Laboratorios Gel muchos más productos. Comenzamos aquí. Cuídate.
Hoy, miles de personas ya saben qué es sentirse protegidas. Y en CaixaBank queremos estar a su lado y al tuyo con nuestros seguros MyBox y la alarma al mismo precio mensual durante los tres primeros años. Porque queremos acompañarte día a día. CaixaBank, tú y yo, nosotros. Infórmate en caixabank.es.
Oye, me preocupa que alguien pueda meterse en nuestra casa de la playa.
Pues tranquila, porque la alarma antiocupación de Securitas Direct puede detectar al intruso antes de que entre, para dar aviso a la policía en caso de intento de intrusión.
Ah, por eso veo tantas placas vuestras en la zona donde veraneo.
Claro, porque después de las vacaciones se quedan vacías durante mucho tiempo. Por eso siempre recomendamos poner nuestra alarma.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-103-104.
Aquí la página web en Google de los Green Powders. Os cuento, estamos con Boticario García. Llevamos unos días hablando de tés, de cafés. La semana pasada hablábamos de té matcha. Y tenía en la cabeza, se me había ido el nombre del tema que íbamos a hablar hoy, de los Green Powders. Y entonces dije, quiero visualizarlo yo en mi ordenador antes de meternos con el tema. Porque estoy convencida, le decía Boti la semana pasada, que seguramente he visto lo de los Green Powders y automáticamente yo he pensado, té matcha, y seguro que no tiene nada que ver, si no, no tendría un programa aparte. Boti, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues desde la semana pasada todo lo veo verde, te lo juro, ¿eh?
Verde que te quiero verde, ¿cómo es verde? Verde, que, verde rama.
Verde lima, verde rama, sí, sí, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo? ¿No? ¿Verde lima, verde rama, no? Es no, algo así.
Que estamos ahí todo el rato con lo mismo, ¿eh?
Verde, verde. Es que es verde. Verde, verde lima, verde rama, a ver, verde,
verde
que,
lima, no.
Quiero verde, verde, no sé qué, no sé cuánto. A ver,
hay un verde rama, hay un verde rama, la gente que nos escucha dice, menos mal que estás aquí haciendo el ChatGPT, porque si no, es un verso de Federico García Lorca, es verde viento, verde,
verde viento, verde rama, efectivamente, ¿y por qué he dicho lima?
El romancero gitano, no sé, verde viento, tú lima, pues, no sé, estará por ahí.
Me ha dado directamente, pero vamos, pero sí, me venía también la canción a la cabeza. Y es que si nos damos cuenta, últimamente todo lo verde nos envuelve. Ya sea todo, forma todo. De infusión, de ensaladas, del verde en el plato, del té matcha, o sea, nos gusta el verde. Yo creo que el verde lo relacionamos con salud, y entonces todo lo que tenga el color verde, ala, para adentro.
Mm. Pues tenemos verde, que en inglés, ¿sabes cómo se dice?
Green.
Exactamente. ¿Aquí? Ese es el tema que nos ocupa hoy, como la rana Gustavo. Green.
Me he sentido como que he aprobado. O sea, por
la verdad, es que claro, empieza el cole esta semana y hemos empezado por lo básico, Jane. No vamos a empezar por los Fraser Verbs ni por cosas negras, no. Por los colores.
Por los colores
verde,
ya
green,
está.
Amarillo, yellow y así.
Y así.
Ya está.
Pero vamos, el Green Powders, claro, pues no, pues el verde, ya sabemos que lo de Powders no tengo claro qué es, pero vamos, es verde, debe ser en bebida, en polvos y que está muy de moda. Eso es lo único que sé.
Claro, powder, polvo, que eso ya
es polvo.
Sí. Powder es polvo. Es que ese ya es de segundo de, sí. De segundo de primaria, ¿sabes? Sí. Hemos empezado con el principio, Yane, pero el powder, en powder es polvo. Entonces son los polvos verdes. Podemos llamarlos así, que la semana pasada hablamos de los polvos verdes, ¿te acuerdas?
Del temacha. No lo he probado todavía. Si me vas a preguntar, no lo he probado, no he sido capaz.
Bueno, no pasa nada porque ya dijimos que no era obligatorio, aunque la gente que lo esté tomando, pues que supiera que lo está haciendo muy bien, porque realmente tiene propiedades más potentes que las del té normal, porque se utilizaba la hoja entera, o las hojas que se llamaban denervadas y los nervios, que eso está muy guay, me gusta a mí, que le quitas el nervio, que tiene menos sustancia, y te tomas solo la hoja.
Como las judías.
Eso es.
Que le quitas el nervio, pues es. También al té matcha.
Eso, como el filete chungo, que le quitas el nervio y te comes la chicha. Así es que el nervio es malo para todo. Los malos nervios son malos para todo. Pero sí, vamos a hablar de los green powders, porque seguro que la gente ha visto por Instagram a alguien agitando botecitos verdes. No hablamos de los batidos de tox, que estos ya los hemos comentado alguna vez, que ya sabemos que ahora que empieza el curso hay mucha gente con los batidos de tox, que eso ya sabemos que el hígado y el riñón depuran nuestro cuerpo, que no son necesarios los batidos de tox. Pero aquí hablamos de algo que te presentan como la nueva bebida de Fulk, básicamente.
O sea, que te da fuerza.
Sí, te prometen que con una cucharada al día tienes las 5 raciones de frutas y verduras en versión polvos mágicos. O sea, bueno, pues como un Nesquik, pero en versión de kale, de kale y de espirulina, ¿vale? O sea, es como si tuvieras ahí tu botecito por la mañana, te lo disuelves y dices, con esto ya tienes lo que necesitas.
Ostras, entonces me parece la pena. A ver, yo no sé si esto es verdad o no, esto que dicen, pero si ya todo lo que tienes que comer el día de verdura y fruta con una cucharadita te llega, pues a mí, pues, no digo a mí porque me gusta la fruta, pero habrá gente que diga, oye, pues mira, ni tan mal. Pero claro, ¿qué es en realidad?
No digas me gusta la fruta, que decir me gusta la fruta tiene muchas connotaciones.
Es verdad.
No se puede decir alegremente.
Es verdad. Ahora hay que pensar lo que se dice.